Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Día marcado por la comparecencia de Robert Moreno, el ex seleccionador español, que responde así, de esta forma, con esa comparecencia que ha tenido lugar hoy en Barcelona durante 9 minutos... a la contundente rueda de prensa que ayer ofreció durante bastante más tiempo Luis Enrique en Madrid, en la sede de la Federación Española de Fútbol, en su presentación de nuevo como seleccionador español. Ayer fue muy duro Luis Enrique y hoy Robert Moreno se ha visto obligado a comparecer. Eso sí, comparecer, no responder. No es lo mismo comparecer que responder. Fue 9 minutos de sonido de la boca de Robert Moreno sin que ningún periodista pudiera hacer ninguna pregunta. De momento no hay turno de preguntas para Robert Moreno. Dice que para no caer en el capítulo de reproches, algo que no quiere hacer el ex seleccionador español. Ha sido duro a su manera, porque no está ni de lejos el tono ni el mensaje en el nivel en el que estaba ayer el de Luis Enrique. Pero ha dicho algunas frases muy sorprendentes Robert Moreno.
A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. No lo sé, ni me queda claro después de lo que dijo ayer. Creo que me etiquetó con dos cosas que son muy feas y que no me merezco. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador.
Muy sorprendente esto, ¿eh? No se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, Luis Enrique no sería ahora el seleccionador. Por cierto, yo creo que tiene razón Robert Moreno, que la federación precisamente le puso a él para que cuando tuviera que producirse la situación de que volviera Luis Enrique todo fuera mucho más fácil y más llevadero. Precisamente para eso pusieron al segundo de Luis Enrique, para que no hubiera ningún tipo de problema y que no se viviera la situación que se ha vivido ahora en la Federación Española de Fútbol y en la selección. Ahora lo analizamos y escuchamos ampliamente lo que dijo Robert Moreno, que insisto, no ha respondido preguntas, pero que ha dicho otras muchas cosas que tenemos que analizar. En una tarde-noche en la que hemos tenido fútbol, acaba de terminar el partido en Sevilla, ahora estamos allí, victoria 2-0 del Sevilla ante el Karabaj, con goles de Brian y de Dabur. El Sevilla ha logrado la victoria en un partido absolutamente intrascendente, pasa a 16avos como primero de grupo. El Español ha empatado 2-2 en el campo de el Ferenbaros, con goles de Melendo y de Sergi Darder. Un gol de Darder, este en el minuto 96, certificó que el Español se meta en 16avos como primero de grupo. En la Europa League, además de todo lo que tiene ya de por sí la competición, tiene una ronda más que la Champions, es 16avos de final. Y el Getafe ha ganado 0-1 al Trabzonspor con gol de Jaime Mata, le vale el empate en la última jornada en casa ante el Krasnodar para pasar a la siguiente ronda, insisto que es 16avos de final. Vamos a irnos hasta el Sánchez Pizjuán para saber si hay alguna noticia, cómo han sido las cosas de este intrascendente partido. Hola Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches Juanma.
¿Había ambiente en el campo?
20.000 espectadores.
Bueno.
Que siendo un partido sin historia, porque el Sevilla ya era primero de grupo y además campeón, no había nada en juego para el conjunto de Julen Lopetegui, está bien. Es justo media entrada y la gente, la verdad es que la primera parte se ha aburrido una barbaridad, porque el partido, como tú bien has explicado, no ha tenido ningún tipo de historia. Y en la segunda mitad, entre que ha entrado el chaval Brian Hill con muchas ganas y ha hecho el primer tanto y luego se ha hecho la luz con el mudo, que ha salido un ratito, que ha dejado dos o tres buenos pases, ha logrado solventar el partido sin ningún problema, el trámite, que ha sido redondeado por un gol muy bueno de Munas Dabur por la escuadra, ya en el minuto 91 de encuentro, ¿no? Y el partido ha tenido futbolísticamente muy poca historia porque lo han jugado todos los suplentes, o sea, ni un solo jugador de los que jugó el domingo en Valladolid han repetido en el 11 titular y realmente ha servido para que los que no juegan habitualmente no tengan al menos un poco de ritmo, le pongan en alguna duda al entrenador, aunque el entrenador tengo muy claro que de los que han jugado hoy, el domingo no va a utilizar a ninguno, salvo el mudo, que puede entrar por Ocampos, que le han caído tres partidos y que va a estar fuera ese periodo de los terrenos de juego.
¿Qué tiene el Sevilla el domingo, por cierto?
Leganés por la mañana, 12 en punto de la mañana, el Sánchez Pizjuán.
Vale.
Es el partido que tiene.
Perfecto. ¿Algo más, Oliva, desde Sevilla?
Nada más. El Caraba está a punto ya de marcharse y por aquí ha pasado todo el personal. Contento con el triunfo, con el trámite superado, con los 750.000 euros, que no vienen de todo mal.
No.
¿Verdad, Juanma?
Pues ya los pillábamos. ¿Eh?
Exactamente. Sí. Una de estas, ¿no? Aunque fuera la terminación,
imagínate,
¿no?
Imagínate que Navidades.
Con las cositas que
sí,
hay que celebrar, ¿no?
Efectivamente.
No estaría nada mal. Pues eso gana hoy el Sevilla con el triunfo.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Hasta ahora.
Hasta ahora. La comunicación con el Sánchez Pizjuán, insisto, donde ha ganado el Sevilla 2-0 al Karabaj y pasa como primero de grupo a 16avos de final. Hola, Joseba Larrañaga. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Siro López. ¿Qué tal, Siro?
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Fenomenal. Todavía Mónica... disfrutando del éxito del pasado lunes. O de antes de ayer.
¿Qué éxito hubo antes de ayer?
Joder, que somos líderes.
Pero eso fue ayer, ¿no?
Bueno, pues eso, ayer por la... ya es que
dijiste el lunes,
estoy en una nube,
ayer,
no sé ni
no,
cuándo
ya te digo,
vivo.
Dijiste el lunes, digo, no sé qué pasó. Es que... Antes de ayer no
es
nos
como
pasó
si lo llevara, ¿sabes qué? Lo estoy celebrando tanto que es como si llevara cuatro días celebrando.
Pues yo te diré una cosa, no estamos muy contentos instalados aquí arriba en el liderato.
Bueno.
Porque hoy nos han salido mal varias cosas.
No me digas.
Hemos pedido la cena, esto takeaway, y le hemos pedido a las 9:30 de la noche y ha llegado a las 11:15. Y claro, han pasado más cosas durante la tarde.
No se respeta nada ya.
No. Nos iba mejor siendo segundos.
Sí. No sé.
Ya piensan que lo vamos a dominar todo y no. Claro. Somos
seguro que el resto ha cenado a su hora.
Sí, no. El resto seguro, pero aquí todos son barreras.
Lamentable.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy feliz, ¿eh?
Tú estás feliz de la vida, ¿no?
Sí, hombre, normalmente lo estoy, ¿eh?
Sí, tú no has tenido muchos problemas.
Claro, te habrán puesto la cena en la mesa.
Claro. Digamos que en estos tres años de camino hacia la posición en la que estamos, no has pasado por muchos estrés.
Bueno, digamos que he remado como el que más.
Sí, eso sí. Bueno, como el que más, tampoco, ¿eh?
Bueno, tampoco como el que menos.
Vale. Es que el que más, bueno, es mucho decir.
Bueno, pero es porcentaje.
Mónica Marchante, muy buenas.
Muy buenas, feliz pero en guardia.
Eso es. ¿Tú has remado mucho?
Creo que sí.
Sí. Tú has remado mucho.
Aunque escuchando a Paco ayer no lo tengo tan claro.
No, pero Paco era una broma, hombre. Si Paco quería decir a Luis y te mencionó a ti, porque es de...
Ah,
pues,
vale.
Nos parecemos.
Efectivamente. Sí,
en la melena, ¿no?
Ahora se incorpora Palomar y Susana, ahora están con nosotros, para completar el equipo de comentaristas de esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Una noche en la que tenemos a Alcalá en Bucarest, en Rumanía. ¿Por qué está Alcalá en Bucarest? Porque se ha ido allí con la expedición de la Federación Española de Fútbol para el sorteo de la Eurocopa del próximo sábado, de la fase de grupo, de los grupos de la Eurocopa del próximo sábado. Luis Enrique creo que viaja el mismo día del sorteo. Hoy no ha ido en el avión de donde estaba Rubiales, por ejemplo, pero sí ha ido el presidente de la Federación y Alcalá. Así que ahora nos cuenta Alcalá desde Rumanía cómo están las cosas. El Madrid prepara el partido del sábado a la 1:00 p.m. ante el Alavés, en el que Zidane, por cierto, parece que va a hacer bastantes rotaciones en la alineación. Ahora nos lo va a contar Melchor. En el Barça mañana se le van a hacer más pruebas a Dembélé para conocer el alcance exacto de la lesión que sufrió anoche ante el Borussia Dortmund. Por cierto, mañana se estrena Match Day, que es un documental que repasa la pasada temporada desde dentro del Fútbol Club Barcelona, con imágenes bastante impactantes sobre cómo ha sido la vida de una temporada completa del Barça. Y se puede ver, creo que en Rakuten, ¿no? Rakuten TV.
Sí, Rakuten TV, sí.
Rakuten TV. Que ya he visto que hay televisiones que directamente tienen un botón de Rakuten TV. Tú, igual que con Netflix o con Amazon y tal, no sé qué, ¡boom! Y te lleva ahí. Pero no sé cómo se coge exactamente Rakuten TV. Bueno, ¿cómo se coge? Será una aplicación. No es esto de sintonízame la tele a ver por dónde sale Rakuten, ¿no? Joder, qué viejo soy. Mañana, décimo...
Si es que todo se pega, ¿eh?
¡Ay, la tele! No me mueve la tele que no se ve luego. Mañana arranca la...
¿Cuánto te va a tardar el técnico en ir a tu casa? Ponerte el Rakuten.
Sí, los chispas. Que venga los chispas. Mañana arranca la jornada número 15 en Primera División. A las 9:00 p.m, Celta-Betis. ¿Cómo ves el partido, Luis? ¿Estás nervioso?
La verdad es que nervioso no estoy, pero sí que estoy ilusionado. Desde que ha llegado Óscar, el equipo es otro. Parece increíble, pero es así. Ya lo dijo Aspas. Escuchasteis la frase, ¿no? No es por meterle mierda a Escriba, pero hacía falta ilusión.
Sí.
Y la verdad es que ha encontrado esa ilusión el equipo, ¿eh?
Este partido es de la Liga Santander y de la Liga Smartbank. En segunda, Numancia-Málaga, a las 9:00 p.m. Baloncesto, 10ª jornada de Euroliga. 2 partidos hoy. Estrella Roja 76, Valencia 73. Y Panathinaikos 100, Baskonia 68. Así que hemos palmado los 2 partidos. ¿Qué querías decir algo, Joseba?
Celta-Valladolid.
¿Celta Valladolid mañana?
Sí. ¿Eso ha dicho, no? No,
no sí. Betis.
No, he dicho Betis.
Ah, no, es Valladolid. Sí,
sí, pero no, es cosa mía. Ya he dicho que no es el día, ¿eh? No estamos. No, si las cosas vienen torcidas. No, vienen torcidas.
Ahora, ¿Ves cómo he remado corrigiendo?
Van a cambiar cositas aquí, ya también te lo digo, ¿eh? Van a cambiar cositas. No sé el qué, pero van a cambiar cosas. Motor: Marc Márquez fue operado anoche de su hombro derecho y hoy se ha mostrado feliz y preparado para la recuperación en sus redes sociales. Luego tenemos sección de motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, la verdad es que está francamente bien Márquez comparado con el año pasado. Tuvo una hospitalización de 72 horas y esta vez la operación es mucho menos invasiva. El plazo va a ser parecido, pero va a ser una recuperación más sencilla también para que enseguida se ponga a recuperarse para estar el 7 de febrero en los test de Sepang subido a la moto.
Se incorpora Roberto Palomar al partidazo de la cadena COPE. Hola, Roberto. Muy
¿Qué
buenas.
Tal? Muy buenas.
¿Qué tal el día? ¿Qué tal todo?
Pues yo estreno mi liderato equivocándome.
¿Por qué?
Porque he llegado tarde aquí a la cita, no me acordaba. En fin, era mejor cuando íbamos segundos.
Sí, no, claro. Nos hemos relajado.
Se relaja. O sea, se acomoda la gente.
Hoy,
sí.
Hoy claro. Ni tan siquiera te acordabas que tenías que entrar en antena.
Nada.
Hay que tomar medidas.
No, bueno, sí, pero me he hecho un lío con el reloj, en fin, claro. Es que es muy largo.
Oye, pedazo de entrevista que ha hecho Robert hoy, ¿eh? Que sí. Se publica el domingo, ¿no?
El domingo.
Sí, no vamos a decir a quién, pero es una entrevista.
Una gran entrevista, una sí. Gran exclusiva en el diario Marca. Como sí, sí, siempre, ya. Saludamos a los oyentes de Radio Marca. 11 de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Iba a estar Susana Guas esta noche, pero no le funciona el aparato. De momento.
¿Cómo?
Es la confirmación de que...
empieza a ser raro ya.
Una caída libre. O sea, es que vamos, que lo veo venir, pero no, habrá que buscar.
Luego se quejará la gente.
No, claro. Luego que no, es que no cogen el fijo. No, claro, lo han cogido, pero para decir que menuda caca. Bueno, estamos en directo. Vamos a contarles todo lo que ha sido el día, que viene marcado por esa comparecencia sin preguntas de Robert Moreno. Por la mañana llegaba un comunicado de la gente que le lleva la comunicación y decía: va a haber una comparecencia en un hotel de Barcelona, tal, no sé qué, sin preguntas para los periodistas. Yo decía, bueno, supongo que recapacitarán, que por la tarde alguien le dirá a Robert Moreno que está equivocado. Si Rubiales se ha expuesto a una hora de preguntas, si Luis Enrique se ha expuesto a una hora de preguntas, ¿cómo va a llegar Robert Moreno y decir, no, yo digo lo mío, me levanto y me voy? Pues sí, ha ocurrido eso. Mensajes fundamentales de Robert Moreno.
Antes de la reunión que se comentó ayer, la del 12 de septiembre, yo tuve otro encuentro con Luis Enrique. Un encuentro antes de la primera concentración. En ese encuentro me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquiera en mi posición hubiese hecho lo mismo y que se sentía orgulloso de mí. Después de eso vino la concentración, los dos primeros partidos, pasó lo que todos ya sabéis, y una semana después de volver de la concentración decidí ir a verle, le pedí yo una reunión. Una reunión en la que quería expresarle mi cariño, darle un abrazo y transmitirle mi apoyo. Pero durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en público en rueda de prensa, igual que había comentado que yo estaba dispuesto a dar un paso al lado en caso de que él quisiese volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Con el resto del staff, sí. Estuvimos una semana, 10 días destrozados, preguntándome qué había hecho mal para que Luis Enrique no quisiese contar más conmigo. De ahí pasamos a la primera vez en la que yo supe que Luis Enrique quería volver a la selección. Y fue gracias a vosotros en la rueda de prensa posterior al partido de Cádiz. Y no lo supe, lo empecé a intuir por las preguntas que me hicisteis. A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. No lo sé, ni me queda claro después de lo que dijo ayer. Creo que me etiquetó con dos cosas que son muy feas y que no me merezco. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador.
Gracias. Los aplausos no son de los periodistas, son de familiares y amigos que estaban situadas en las primeras filas de ese salón del Hotel de Barcelona, donde ha sido la rueda de prensa y donde estaba Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos.
Por supuesto, ningún periodista aplaudió la comparecencia porque ya solo faltaba que aplaudiéramos comparecencias sin preguntas, ¿no?
Sí, había gente del gabinete de abogados de Robert Moreno, gente del gabinete de comunicación también. Estaba su agente, estaba Alex Piqué, que es su agente, y supongo que venían de ahí los aplausos, ¿no? En las primeras filas había más de 100 personas, una docena de cámaras de televisión, y yo he visto a Robert Moreno decidido a contar su verdad, tenso, pero muy claro, como le hemos escuchado. Se sabe muy bien, faltaría más, su vida y sus vivencias con Luis Enrique, y las ha resumido en lo que decías tú, casi 9 minutos, 8 minutos, 57 segundos, ha sido puntual. Ha comenzado a las 6 y 32 minutos de la tarde, le ha presentado Óscar González, de su equipo de comunicación. Estaba también, como te digo, expliqué que no es familia de Gerard, por curiosidad, no lo es, no es ni primo, ni hermano, ni nada de nada, es su agente. Era el sótano menos uno en el Hotel Claris, en el centro de Barcelona, a 100 metros del Paseo de Gracia, a una manzana del ensanche. Jersey de cuello alto, chaqueta y ante más de 100 periodistas, como te digo, y una docena de cámaras, ha podido explicar su verdad, para mí creíble, con un punto fundamental. Esa reunión pedida por Robert Moreno del 12 de septiembre, en la que le dice a Luis Enrique que si vuelve él, da un paso al lado, como había dicho, y se pone a su disposición. Todavía el chasco no lo lleva digerido.
Es la verdad de Robert Moreno, que dice que en septiembre le dice eso a Luis Enrique, y Luis Enrique en septiembre ya le dice que no va a contar con él. Entonces, evidentemente, Robert Moreno tiene que darse cuenta de lo que ha pasado entre los meses de junio y septiembre. Y lo que ha pasado, lo dijo ayer Luis Enrique, y hoy no lo ha desmentido Robert Moreno. Los no acontecimientos. ¿A qué se refiere Luis Enrique con los no acontecimientos? ¿A que no mostró ningún tipo de interés en saber cómo estaba Luis Enrique en los periodos, o en el periodo más difícil de su vida? Hoy Robert Moreno no ha dicho si eso que dijo ayer Luis Enrique, los no acontecimientos me hicieron ver que Robert Moreno quería sentarse en el banquillo en la Eurocopa.
Lo que se ha dicho es que hubo un encuentro, antes de ese día 12.
Que supongo, no le pone fecha, supongo que se refiere al mes de junio. Mes de junio, después de la concentración de la fecha FIFA del mes de junio. Están Alcalá y Lama en Rumanía, en Bucarest. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Hola Lama, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Los dos han seguido, por supuesto, la comparecencia de Robert Moreno desde allí. Hay también, Alcalá, un enfrentamiento en argumentos de Rubiales y de Robert Moreno. Robert Moreno dice que la primera vez que sabe que Luis Enrique quiere hacerse cargo de la selección es después del partido de Cádiz. Y resulta que Rubiales había dicho que fue Robert Moreno el que les dio la noticia de que Luis Enrique quería volver a la selección. Alcalá.
Es todo muy confuso, Juanma. La Federación Española, bueno, hay una cosa que te quiero contar, porque la Federación no quiere seguir convirtiendo esto en una especie de sálvame, y hay una serie de declaraciones más o menos oficiales o extraoficiales, pero es que intentar casar todos los argumentos, o sea, intentar componer el puzzle entre lo que dijo en la primera rueda de prensa Luis Rubiales, en la segunda rueda de prensa Luis Enrique, y en la tercera, lo que quiera que haya sido esto, la comparecencia de Robert Moreno, es verdaderamente una misión casi casi imposible. Hay que decir que bueno, hemos viajado Madrid-Bucarest en un vuelo directo de 4 horas con el presidente de la Federación. No venía el seleccionador nacional, que viene aquí el próximo sábado, directo al sorteo. Al despegar de Barajas teníamos conocimiento todos de la convocatoria de la tarde en Barcelona. Al aterrizar en Rumanía hemos seguido todas esas declaraciones de Barcelona, y al presidente de la Federación en concreto se le ha pasado la transcripción textual de todo lo que ha dicho durante los 9 minutos de comparecencia el que fuera seleccionador nacional, y lo que dice la Federación Española de Fútbol. No oficialmente, porque no hay comunicado, pero extraoficialmente, es que el asunto Robert Moreno está zanjado para esta federación con la rueda de prensa de ayer de Las Rozas. Dice extraoficialmente la federación que fueron 90 minutos de rueda de prensa abierta sin límite de preguntas de Rubiales, más 45 ayer de Luis Enrique, son 135 minutos de explicaciones, contra 9 de lo que haya sido lo de esta tarde, y que no hablan de algo que ha quedado muy claro para la federación. Hay otras fuentes que son más contundentes y que te dicen literalmente que les ha dado pena escuchar hoy a quien fuera el ocupante del banquillo de la selección nacional. Y segundo dato importante desde aquí, desde Rumanía, Juanma. La federación, consciente de que componer el puzzle es imposible. O sea, casar lo que dijo uno y otro y las contradicciones y las fechas y las reuniones y yo fui y yo te dije, es imposible. Y consciente de que esto está erosionando fuertemente la imagen de personas y de instituciones, la federación cambia o modifica, seguramente sea el verbo más correcto, su política de comunicación. El presidente Rubiales no va a hacer ninguna declaración pública, seguramente ya hasta el año 2020, en la Supercopa, en Arabia, ninguna declaración de Rubiales, ni de este tema, ni de ningún otro, seguramente hasta 2020 en Arabia. Y en cuanto al seleccionador Luis Enrique, el consejo que se le ha trasladado y que creo que va a cumplir es que no responda a preguntas de esta polémica, de este cenagal de Robert Moreno y de Luis Enrique en el encuentro que tiene previsto con los medios de comunicación, que es el sábado, 7 de la tarde, hora española, después del sorteo de la Eurocopa.
Lama, ¿a ti qué te parece lo que ha hecho hoy Robert Moreno, lo que ha dicho?
Bueno, no me parece bien que no haya querido contestar a los compañeros, pero es lo que dije ayer. A mí me parece que cada uno está en su verdad. Y yo no me creo ninguna de las tres verdades. Porque seguramente que en cada argumento y en cada discurso habrá parte de verdades. Pero como bien dice Alcalá, componer el puzzle definitivo yo creo que es imposible. Porque, repito, no me creo a pie juntillas ninguna de las tres verdades. Cada uno ha contado su verdad, como la ha sentido, como la ha vivido, con los datos que le ha interesado ofrecer, omitir los que haya querido omitir. Y luego, pues yo creo que el oyente del partidazo de la COPE pues sacará sus conclusiones. Yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que Luis Enrique está muy bien que haya vuelto a la selección. Yo creo que la federación se equivocó en cómo manejó el relevo. Yo sí que creo a Robert Moreno cuando dice que él realmente se da cuenta que no va a seguir la famosa noche que sale Rubiales, donde Rubiales jamás pensó que le iban a preguntar por lo que le preguntaron, porque Rubiales salía a pegarle a Tebas, pero le sale esa pregunta y le cambia el paso, y es cuando destapa la liebre y es cuando allí pasa lo que pasa. Pero repito, habrá gente que crea a Luis Enrique,
vale,
habrá gente que crea a Rubiales y habrá gente que crea a Robert
Moreno.
Bueno,
pues lo
yo no creo a ninguno de los tres.
¿Tú, o sea, a ninguno? Vale.
No, me refiero, yo, la verdad absoluta, yo creo que no la quiere ninguno de los
déjame,
tres.
Déjame preguntarle entonces al resto una pregunta muy concreta, que es, Luis García, tú, de los tres, ¿a quién crees?
Pues yo, coincidiendo con lo que dice Lama, si tengo que inclinarme por alguien, yo creo que estoy más cerca de la versión de Luis Enrique. O sea,
vale.
Yo creo que Luis Enrique es una persona que está dolida y que tiene su derecho.
Ahora lo comentamos. Decir. Joseba, ¿tú?
Yo, es que te voy a decir una cosa. Yo creo que nadie ha dicho la verdad.
Joder.
Yo creo lo mismo,
Juanma, pero hay que entender.
Perdona, Luis. No estoy diciendo que hayan mentido, pero no han dicho la verdad. Es decir, hay un montón de cosas que se han quedado en el aire, por eso a mí creo que la comparecencia de Robert Moreno hoy le ha perjudicado bastante,
vale,
más de lo que
no
le ha
beneficiado. ¿No os hace pensar que Luis Enrique conteste preguntas de todo tipo, Rubiales conteste preguntas,
claro,
de todo tipo, y que Robert Moreno no conteste preguntas?
Sí,
¿eso no os hace pensar?
La deslealtad de la que habla Luis Enrique, ¿en qué se basa?
¿Cómo que en qué se basa?
¿En qué?
No nos hagamos los tontos.
No lo sé.
Se basa...
Porque en principio era en que él va a decirle que yo quiero ser el entrenador
que no,
hasta
no,
la Eurocopa,
no,
y luego te pones tú.
No.
Entonces, a partir de ahí eres desleal y no
es
quieres
que
hoy Robert Moreno no ha dicho lo contrario. Ha dicho que en el momento en el que él dice yo voy a dar un paso al lado para que
él ha contado una verdad a medias. O sea, solo ha contado el final de la historia, que es cuando Luis Enrique,
claro,
y eso lo reconoce Luis Enrique en la rueda de prensa, le dice que no cuenta
con él.
Lo que no dice...
Es lo que ha pasado antes.
Es lo que no
dice... ¿Sabes lo que ha pasado antes?
Es que le
plantea
a Luis Enrique...
Luis Enrique no lo dice, lo dices tú, Juanma.
Pero yo flipo con vosotros. Vosotros es que... Porque vosotros sois los que sois el ventríloco, que decís lo que dijo Luis Enrique.
Pero cómo, es que Luis Enrique no lo dice.
Claro, vosotros ayer no parasteis de decir que Luis Enrique había dicho que Robert Moreno se le había presentado delante y que le había dicho yo quiero ser
el entrenador de la Eurocopa.
El seleccionador de la Eurocopa.
Y entonces dice, pues ahora mismo
Moreno,
te vas aquí.
Claro,
no, eso
hoy
no lo ha dicho.
Moreno,
no,
sí, Luis, ayer estuvimos en
sí,
ese
sí, sí,
debate.
Dijo, no,
pero que no lo dijo Luis Enrique.
Sí, lo dijo,
no, no,
sí.
Juanma Castaño ayer insistía que lo había dicho.
Claro.
Y Elías Israel obligó a sacar la cinta.
Sí,
y
escúchame.
No, cada uno puede interpretarla como
pero
quiera.
Escúchame.
Hoy, de momento, Robert Moreno ha dicho... Que él
pero,
no le dijo.
Bueno,
espera,
no, que le dijo todo lo contrario.
Cada uno le crea lo que quiera.
Pero podemos tener información, los demás,
bueno, claro,
también, ¿no?
Y
podemos,
y
aunque Luis Enrique no lo haya dicho, podemos saber...
Pero,
aparte de esa conversación, o no
pero
se
perdona
saber.
Un momento, perdón. ¿Me podéis decir a qué se refiere Luis Enrique con los no acontecimientos?
Pues eso es lo que no sabemos.
Pero ¿cómo que no lo
sabemos? Eso es lo que
pero,
yo quiero que...
Pero Palomar,
a mí me hubiera gustado que...
Palomar,
que
no me puedo...
Haber dicho.
Perdón, perdón un
Juanma,
segundo.
Yo puedo
Palomar.
Suponer, pero no lo sé.
A ver, que lo diga
yo
Alcalá,
sé.
Porque lo dijo en el partidazo de COPE. Alcalá, repíteselo, por favor.
España jugó un lunes, y fue la vorágine del lunes en el Wanda. El martes dimos una información que, como dije ayer, dudé mucho si dar, porque me daba hasta vergüenza. Los no acontecimientos a los que se refería ayer Luis Enrique es la profunda decepción personal que tiene Luis Enrique con quien consideraba su amigo, porque durante todo el periodo en el que él está anímicamente hundido, en el que se produce el fallecimiento de la hija, en el que pasa por lo peor que puede pasar un padre o cualquier persona en la vida, Robert Moreno no está ahí. Y vuelvo a repetir lo que dije aquel martes. No hubo, según la versión que yo tengo, que no es versión de Robert Moreno, sino versión de quienes estaban en la cumbre de Zaragoza, es decir, o Luis Enrique o Molina o Rubiales. No hubo visitas a la casa de Luis Enrique en Barcelona, viviendo los dos en la ciudad condal, no hubo visitas al hospital, no hubo contacto telefónico, y eso produce una profunda decepción personal en Luis Enrique.
Sí, Alca, pero eso es lo que dices tú, no lo dice Luis Enrique.
No, perdona,
yo quiero oírselo a Luis Enrique, eso.
Joseba,
eso
lo dijo
Luis Enrique ayer.
Joseba,
perdona.
Joseba, por favor.
Perdón, mira, vamos a hacer una cosa porque veo que el tema está muy
bien. ¿Puedo opinar?
Sí, vas a opinar. Primero, Gemma Santos, mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Como cada noche, Juanma, sí, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que con Berti van a tener la mejor asistencia en carretera para su coche o moto y encima al mejor precio. Y por supuesto, cómo no recordarles que además al contratarlo les van a regalar 3 meses gratis, sí, 3 meses gratis de seguro sin condiciones. Así que para todos los que aún no sean de Berti, que se cambien ya, que entren en berti.es.
Ya funciona el aparato de Susana. Hola, Susana. Muy buenas.
Alguien me ha gafado, ¿eh?
No.
Después de sacar tanto pecho.
Este programa está en racha, así que No lo pienso. Pues la noche está calentita, Susana. Ahora te pregunto tu opinión.
Por favor.
11:57, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
Puedes tener una gran semana, una semanita de valla, una semanita eterna o una que se hace corta, pero como el semanón de Citroën Select no vas a tener muchas. Solo hasta el 30 de noviembre hasta 1.500 euros de descuento sobre el precio en seminuevos totalmente revisados con garantía de hasta 36 meses y vehículo de sustitución. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerestga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Barato, me, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es.
Tú, que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, noche calentita. Y el tema es muy serio, ¿eh? Es muy serio porque además despierta un interés entre los oyentes del partidazo absolutamente brutal. Porque es un tema que mezcla lo deportivo con lo humano, con la gestión de la federación, con la selección española. Es un tema muy complejo este que estamos tratando de Robert Moreno, Luis Enrique, Rubiales, federación, etcétera, etcétera. Ahora seguimos hablando de ello con Lama y Alcalá, que están en Rumanía, y con el resto de comentaristas. Se ha unido Susana Guas, a Luis García, Palomar, Mónica Marchante, Siro y Joseba Larrañaga. Me acaba de llegar la portada del diario Marca de mañana. Es la foto del autobús del Real Madrid. Y dice... A toda página marca inquietud. El Madrid aún no tiene garantías de seguridad para el clásico del 18D. La principal preocupación es el trayecto del hotel al Camp Nou. El equipo viajará a Barcelona el mismo día. Sigue a la espera de que confirmen las medidas especiales para el partido. Es lo que dice Marca. Ahora le preguntamos a Roberto Palomar. ¿Quién quería opinar? Creo que Mónica Marchante estaba pidiendo la palabra. Mónica.
Sí, porque yo he leído y he escuchado a lo largo del día de hoy que Luis Enrique había sido muy duro ayer. No lo comparto en absoluto. Creo que fue muy elegante cuando dijo los no acontecimientos. Creo que podría haber contado muchas más cosas y podría haber sido mucho más duro. Y esa sensación creo que es un poco lo que estaba tratando de explicar Alcalá. O sea, que me parece que cayó muchas cosas.
Pero una cosa, ¿alguien le preguntó por los no acontecimientos?
No. ¿Ah? Eso es un error.
Claro.
Dos, en la comparecencia de...
¿Error Robert de quién?
Moreno, de la prensa.
¿Por qué?
Porque es una frase que llama al... que queda ambigua, y lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, si tienes turno de palabra, es decirle, perdone, ¿a qué se refiere usted con los no acontecimientos? ¿A que no le fue a ver, ni a visitar, ni a que no estuvo a su lado en la época más difícil de su vida? Eso es lo que yo pienso.
Pues bueno, sí, se refería a eso, Juanma.
Yo es que creo que quedó bastante claro, pero, vale, pero bueno, si queréis...
Yo también, pero como...
No queda bastante... Decir no acontecimientos no es que quede bastante claro.
Bueno, es decir, ¿no? Una cosa podemos de una manera elegante.
Podemos tener indicios, ¿eh? Evidentemente yo creo que Luis Enrique es el que más se ha expuesto, que se expuso a un turno de preguntas. Fíjate, yo a Rubiales...
Perdona, Robert, es que no había terminado, perdona que te interrumpa. Sí. Hay una frase que a mí me parece tremenda. Yo creo que Robert, creo que no le ha beneficiado para nada la comparecencia de hoy, más sin aceptar preguntas, pero decir que cuando Luis Enrique anunció que se iba con una renuncia irrevocable, cuando estaba el presidente me dijo que yo iba a ser seleccionador, ¿verdad? Cuando está siendo, es que nos olvidamos de que aquí en los protagonistas hay uno que ha sufrido unas circunstancias durísimas. Entonces, cuando tú estás sufriendo esas circunstancias, que sabes qué final van a tener, pero no sabes cuándo, no manejas los tiempos porque no los puedes manejar, me parece que decir que hay una renuncia irrevocable...
Perdona, ni los tiempos ni el después, porque Luis Enrique no sabía cómo iba a estar después de lo que sucedió.
Pero por eso te digo que decir ahora que es que Luis Enrique anunció que se iba con una renuncia irrevocable
y que había firmado un contrato hasta el final de la Eurocopa, se está retratando, si es que se está retratando.
Y cuando ha dicho si no llego a seguir, claro, yo, él no sería seleccionador.
Claro, si es que se está retratando.
Enrique no lo deja.
Pero esa frase es absolutamente innecesaria.
Y luego hay otra cosa, claro. Y otra cosa, Juanma, perdona, que también me ha llamado muchísimo la atención y me parece igualmente dura, es que cuando Robert dice que él le pide permiso para aceptar el cargo a través de Joaquín Valdés.
Increíble. Perdón un momento. Esto que acaba de decir Mónica es dos personas que están trabajando juntas 9 años, que son uña y carne. Resulta que para hacer el relevo en la selección se hace a través de Joaquín Valdés, del psicólogo.
Estas personas han estado viviendo juntas en Madrid, en Majadahonda, hasta hace Nada.
Ahí quería ir yo.
Se convierte en el interlocutor entre Luis Enrique y el staff.
Sí.
No, perdona, hasta el momento...
El psicólogo...
Se ha cortado la mano.
Hasta el perdona, es que no he acabado. En ese momento, esa pregunta la hace a través del psicólogo. Pero cuando quiere dirigir la Eurocopa, entonces va a casa de Luis Enrique, claro. 13 días después claro. de morir su hija. 13 días después de morir su hija.
Y le dice...
Y va a decirle que quiere dirigir a España claro. la Eurocopa. Yo creo que no hace falta decir qué son los no acontecimientos. Me parece
si
que mira, está bastante
si
claro.
Y además, independientemente Juanma, de las palabras...
Juanma, sí, perdona, que se me ha cortado
sí, Lama, adelante, Lama.
Sí.
Yo quiero decir una cosa que creo que también hay que dar una información que creo que se ha cortado. Es el psicólogo el que les dice al staff de Luis Enrique que por favor dejen a Luis Enrique tranquilo. Que él se convierte en el nexo entre el staff y Luis Enrique. Aquí está Alcalá, a lo mejor lo puedo confirmar
sí,
él.
Se lo dice
que
también,
él se convierte en el nexo
incluso a Rubiales.
Entre la federación y Luis Enrique.
Eso es.
Es decir, que a lo mejor el psicólogo, porque sabe más que todos nosotros de esto, consideraba que el mejor parapeto para que Luis Enrique estuviera tranquilo es que nadie le agobiara contándole pues,
Manolo,
sus cositas.
Luis Enrique ha respondido personalmente a cada mensaje que se le ha enviado en todo este tiempo. O sea, por favor,
bueno,
tampoco contemos las historias
a casi
a medias.
Todos los mensajes,
pero,
no sé.
Vamos, pero mirad,
es que
pero
tú también sabes que ha respondido a todos los mensajes, Luis Enrique.
Bueno, a todos.
Mónica,
a mí me ha contestado.
A mí, Manolo, a mí me ha contestado.
Bueno,
o sea,
me parece
que,
muy
que es
bien.
Que tampoco estaba incomunicado.
Bueno, pero si yo no digo que esté incomunicado, yo estoy diciendo una noticia. La noticia es que el psicólogo
sí, eso
fue
es verdad.
El dique bien. Que pusieron bien. Entre Luis Enrique, su staff y Luis Enrique y la federación.
Pero,
yo no estoy diciendo ni que sea verdad ni que sea mentira. Lo único que digo es que no hay una verdad absoluta y que no podemos estar jugando aquí a matar a uno y el otro que sea bueno.
No,
aquí no hay un bueno ni malo.
Pero
yo
sí puedo... Tranquilo, un segundo. A ver, ahora habla Siro.
Y puedo decir de quién estoy más cerca, de su verdad.
Correcto.
¿Por qué? Porque por los hechos los conoceréis. Mira, independientemente de las declaraciones de unos y de otros. Primero, no es verdad, y se contradice, que se entere en Cádiz que quiere volver Luis Enrique.
¿Por qué? ¿Por qué? No es
porque que quiere volver, ya se lo dice en la reunión de septiembre, del 12 de septiembre, y le dice que no va a contar.
Quiere volver
con
al fútbol.
O sea, no. Bueno,
no,
y si vuelve
perdona,
al fútbol,
que
y si vuelve al fútbol, mira.
Hoy Joaquín Maroto ha dado una noticia
de
que tenían una oferta de la Premier.
Déjame acabar. Mira,
por ejemplo,
independientemente de las declaraciones de unos y de otros, si yo soy Robert Moreno y escucho a Luis Enrique que dice que quiere volver al fútbol, al día siguiente, independientemente de lo que le haya dicho Luis Enrique que no cuenta con él, si tú vas por el camino recto y eres tan leal a Luis Enrique, al día siguiente llamas a la federación y le dices a Rubiales, oiga, presento mi dimisión y quiero que Luis Enrique vuelva a su puesto, porque eso es lo que dice en
la
rueda de prensa.
Pero a lo mejor llamas a la federación y te dicen a la federación, tranquilo, que tú sigues ahí. Como le dijeron el viernes
eso yo
por
no
la
se
noche.
Lo he oído.
Tranquilo,
no se lo he oído.
Ni yo,
no,
ni lo tuyo.
Ni a él,
yo tampoco
no,
oigo lo tuyo.
Pero no, si a lo mejor ha pasado, pero eso no lo ha dicho ni él.
Ahora
Luis Enrique,
es turno de Susana
Guas.
No, Susana,
es que
Susana.
O sea, todo se desata, la mecha se enciende cuando a Rubiales en Cádiz le preguntan si va a seguir Robert Moreno y no lo confirma.
Pero,
y ahí es cuando él dice... Ostras.
Pero no os dais cuenta.
Pero, si
no,
igual,
no
es,
pero vamos a ver. No os dais cuenta. Pero vamos a ver. Una cosa. Perdón. Que quiero hablar. Quiero hablar yo. Pero ¿por qué,
si
¿por qué ponéis
leal.
La fecha? Pero ponéis la mecha en Cádiz en
claro.
septiembre. No. Que
la mecha
esto, sí. es que durante la enfermedad de la hija de Luis Enrique, Robert Moreno no estuvo al lado ni de Luis
tal
Enrique
cual.
Ni de la familia.
Correcto.
Y eso fue lo que hizo que Luis Enrique dijera: no quiero saber nada de este tío.
Vale. Punto. Y
está en su derecho.
Entonces otra cosa que yo llevo dándole vueltas.
No es un tema deportivo como ayer queríais vender. No es un tema deportivo.
Ayer
yo os
vendido
escuché...
que era un tema deportivo.
No, ayer yo os escuché...
¿Qué dices?
Que Luis Enrique... ¿Qué? Sí. Yo ayer os escuché decir que Robert Moreno le había dicho a Luis Enrique que él quería ser el seleccionador en la Eurocopa.
Sí, es que eso pasó.
Eso lo escuché
pero
ayer.
Pero es que cuando se
no,
lo dijo...
Eso no pasó. Eso lo habéis inventado vosotros.
No.
Eso no ha pasado.
¿Qué dices?
No,
dijo que
no,
intuía.
No, eso lo ha dicho Luis Enrique.
Luis Enrique.
Que intuía.
Eso lo ha dicho Luis Enrique.
Yo.
No.
Que intuía.
No. Sí, dijo percibo. Dijo percibo.
Perdón un momento. Luis Enrique dice, me viene a ver
y percibo
algo que debido a los no acontecimientos ya intuía que iba a pasar.
Exacto.
Que es que
Juanma,
quería entrenar en la Eurocopa.
Eso
Juanma,
es.
Juanma,
dime.
Cuando el 12 de septiembre Robert Moreno va a ver a Luis Enrique, está todo roto.
¡Hombre!
Olvidaros de...
¡Pero vamos!
Olvidaros claro. de... Si me dijo... Me dijo...
Ya ha pasado todo. Por eso digo que estamos metiendo aquí Cádiz, Murcia y Almendralejo. Y la realidad
estáis,
es que...
Estáis metiendo Cádiz, sí. que me enteré en Cádiz, no sé qué. Esto que no hay, viene
que es que
eso
ha sido un goteo. Que no ha sido
junio, julio y agosto.
Claro.
Vale, y habéis hablado de otra figura tercera muy importante. El psicólogo. Joaquín Valdés, o sea, este señor, sabemos algo de él, cuál ha sido su papel, porque este sí que tiene relación con las dos partes.
Lo que ha dicho Lama, lo que ha dicho Lama, parapeto en torno a Luis Enrique,
¿ah,
pero
sí?
Por cierto...
Pues no sé, debería... Hombre, has estado con Rubén Moreno hasta que le han echado y ahora sigues con Luis Enrique sabiendo que son los tres inseparables desde bueno, hace años.
No, todo el staff sigue con Luis Enrique, perdona, menos Rubén Moreno. Ya, todos.
Pero daros
el staff
cuenta
al que ha nombrado...
Los que van siempre los tres son ellos.
Daros cuenta que
yo siempre les he visto a los tres.
Por
y ahora,
cierto.
En una situación tan drástica, no sé, debería pronunciarse por un lado o por otro. Algún día igual habla también.
Daros cuenta que los que estáis contando... La verdad, o esto que está saliendo aquí, sois vosotros. No ha sido ni Luis Enrique,
claro.
ni Robert Moreno, ni Rubiales, que casi le eximo, que es un poco el que está ahí en medio.
Bueno,
en
Roberto, pero en parte, Roberto, porque el periodismo deportivo y político y el periodismo general también funcionan así.
Ya, pero quiero decir, entonces, los protagonistas han contado medias verdades. Y entonces
los
yo
protagonistas
cojo...
han contado lo que podían contar y Luis Enrique se ha acercado muchísimo
claro,
con una honestidad brutal a la verdad.
Claro.
Y simplemente el dato que estáis intentando soslayar o entrar al que se hacía referencia Joseba, Luis Enrique lo salvó con una expresión más o menos elegante para no matar definitivamente a Robert Moreno en los no acontecimientos.
Claro, sí, pero y a partir de ahí no es que no os queda claro que Luis Enrique no mató, que lo dejó a los pies de los caballos. Que Mónica dice antes, joder, fue bastante elegante. Yo espero que si alguien algún día quiere ser elegante conmigo, no se parezca
digo,
en
no,
absoluto.
Joseba, perdona,
no, una cosa.
Que fue
pero,
elegante en los no acontecimientos, en decir no acontecimientos.
Pues
podría haber dicho algo mucho más salvaje. A eso me refiero.
No, claro, porque lo que está diciendo ¿qué? Mónica es que Luis Enrique emplea esa expresión por no decir
para
este
suavizar.
Tío, este sí. tío no ha aparecido en tres meses.
Pero podría haber dicho perfectamente, yo he sufrido una desilusión personal. Que me,
pues eso lo dijo.
No, eso
pues
no.
Eso dijo.
Que no lo dijo.
Joseba, hombre, por favor.
No lo dijo.
Una cosa, me estáis obligando a poner
es,
otra vez los
que
cinco
es lo
minutos
que estáis que... interpretando pues vosotros, que yo también
lo
puedo interpretar, pero no lo dijo.
¿Qué quieres que te diga? Yo lo escuché.
Madre mía.
Mira, además, Juanma, si es que esto, cada uno va a interpretar una cosa, pero, y yo repito, yo creo que no hay una verdad absoluta. Mira,
sí,
ahora mismo
la única diferencia es que hay interpretaciones, pero hay gente que contesta preguntas y gente que no. A mí eso ya
claro,
me dice algo.
Eso es seguro, mira, pero ahora mismo hay dos encuestas colgadas de dos periódicos deportivos. Uno de Barcelona y uno de Madrid. En el de Madrid, Diario AS. ¿Qué versión te convence más, la de Luis Enrique o Robert Moreno? Hay 34.000 tíos que han votado. No sé si será 34.000 o será uno que vota 34.000 veces. El 18% dice que la de Luis Enrique, con 6.152. Y el 81,99% dice que la de Robert Moreno con 28.014. No, nada. Lo que quiero decir, que aquí cada uno tendrá su opinión, su versión. Pero
bueno,
que
su versión
yo creo
y su
que
información. También.
Información,
no,
claro,
porque hay gente
pero
que
yo creo que pensar que existe una sola verdad, una verdad absoluta y que solamente la tiene uno, creo que es un error.
Yo claro, te voy a decir una cosa, Manolo, no estoy en absoluto de acuerdo, me parecen muy bien las encuestas de los medios de comunicación, pero no tiene la misma validez la interpretación o lo que esté contando Mónica Marchante, que tiene información, o quien habla ahora mismo, que se ha currado el tema también, como bien sabe Mónica, en las últimas horas, que el señor que está despachando latas de atún en el Mercadona de Valencia.
Forma,
lo siento, no vale lo mismo,
sí,
no es igual.
Pero que lo que te quiero decir, Manolo, es que a la gente le llega información y luego la gente
toma
los oyentes,
su decisión, mira. Diario Sport.
Porque
Diario
nadie
Sport, ¿qué explicación le ha parecido
oye,
más?
Perdón una cosa, no deis voces, por favor. Hablamos.
Diario Sport, ¿qué explicación le ha parecido más convincente? Al Diario Sport, el 74% la de Robert Moreno, el 26% la de Luis Enrique. Y yo no digo que tenga razón Robert Moreno, lo que digo es que la verdad absoluta no existe.
No
y
la han
Mónica
contado.
Marchante, que tiene mucha información, y Juan Antonio Alcalá, que tiene mucha información. Pues a lo mejor tiene mucha información de un lado.
Y luego hay,
pero a lo mejor
y,
no tiene la del otro
lado. No, error.
Ah, no sé, pregunto.
Error. ¿Tú has hablado con Robert Moreno, Mónica?
Bueno, yo he estado viendo a Robert Moreno todos estos meses en los palcos.
Pero, si has hablado
eso.
A Robert Moreno
sí,
estos días.
Sí, he hablado bastante estos meses
yo
con él.
Hoy, no lo digo estos días, esta última semana, desde que ha...
Yo hoy he hablado con él a través de mensaje, le he dicho que estuviera por la noche en el partidazo, me ha dicho que no, y le he dicho que yo quería tener información, y me dice, toda la información la vas a tener esta tarde. con la comparecencia.
Él no quiere salir de ahí. Es que él estaba hoy nerviosísimo.
Ahora, Luis.
Qué raso error, que el que ha cometido, por
claro,
cierto.
Horror,
horrible,
¿eh?
Gravísimo. Horrible, horrible, horrible.
Para mí es un error tremendo, pero dicho esto hay que decir, ahora, Robert Moreno tiene más que perder que Luis Enrique Rubiales. Porque Robert Moreno quiere iniciar una carrera en el mundo del fútbol, que ahora mismo la tiene en pañales, y lo que no quiere es convertirse en un entrenador que genera problemas porque cualquier presidente no te ficha por eso.
Ahora,
mientras que
una
Luis
cosa,
Enrique,
pues sí, creo que él no lo ha conseguido, liberarse de eso.
Ni mucho menos. Pero
en
una cosa que
el entorno de Robert Moreno lo que no hace es hablar, evidentemente, del tema personal, pero sí que dicen lo de Kepa, confirman que se cabreó mucho con el cambio de portería sin consultarle y que sea tan abierto con la prensa dando tantas entrevistas cuando ya sabéis que Luis Enrique es un talibán, ¿no?, contra los medios
pero
de comunicación.
Pero perdona, ¿qué entrevistas ha dado Luis Enrique?
Estoy hablando de Robert Moreno, de lo que habla...
Se enfada del cambio de talante, claro.
Es. Lo de la Premier que ha dicho Joaquín Maroto, eso no lo puedo confirmar. Pero lo de Kepa y lo de los medios de comunicación, sí que el entorno de Robert cuenta que eso le enfadó mucho a Luis Enrique.
Mira, ahora, yo os digo una cosa, qué innecesario todo esto, de todas maneras.
Totalmente.
Innecesario todo esto, porque se podía haber resuelto. Ayer hablabais de que en época de buenismo se agradece mucho que la gente sea directa y tal. Hay que saber también cuándo es el directo, dónde es el directo y con quién ser directo.
Luis, estábamos pidiendo esa versión de nosotros hace una semana.
Yo me parece muy
Creo que está zanjado el tema por nuestra parte, que ya hemos hablado muchos días. La frase esta de si yo no hubiese seguido Luis Enrique no sería ahora el seleccionador es absolutamente...
No hay por dónde cogerlo. No,
o sea, es un final lamentable de la comparecencia. Tuvo una al inicio que ha pasado desapercibida, que es algo así como que acompañamos a Luis Enrique a la Roma, tenía dos años de contrato, y Luis Enrique, después de un año, decidió romper el compromiso y volver. Y nosotros decidimos volver con él y esperarle y no trabajar. Y yo pensé, pero bueno, con todos los respetos.
Es que la Roma no se iba a quedar contigo.
No.
¿Dónde
ibais a ir? Os quiero decir.
A lo mejor se quedan con ellos. Mira, en el Madrid yo he visto.
Vale, pero
Juanma, sus ayudantes.
Él no tiene razón cuando dice.
De verdad, os digo una cosa. A veces os estáis pasando. Estáis tratando a ciertas personas como si fueran auténticas mierdas.
No.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Que Robert Moreno y su staff son unos mierdas?
No, pero bueno, oye, Manolo, vamos a ver.
Hombre, es que ¿cómo podéis decir? Pero vosotros, ¿dónde hubierais ido?
No.
¿Cómo que vosotros?
Estás a lo de Luis Enrique. ¿Pero puedes dejar hablar, Manolo?
Hombre, claro que dejo hablar, pero y tú puedes tener respeto por la gente y decir...
Pero vamos a otra bronca con la mano, así todos los días.
Es increíble.
Pero vamos
a ver, Manolo, vamos a ver. Vamos a ver. No.
¿Dónde fue Pintu cuando se fue Zidane?
Desde luego, donde no se iba a quedar es en la Roma. Porque la Roma, una vez que Luis Enrique dice que se va y lo intentan convencer para que continúe, no le hacen ninguna oferta ni a Robert Moreno ni al resto del equipo.
No le hacen oferta, que Robert Moreno tenía contrato firmado.
Da igual, no se hubiera podido quedar. Lo único que hubiera podido hacer es cobrar el año de contrato que le quedaba.
Bueno,
nada más.
Pues a mí me parece
que lo hubiera hecho.
Pero Juanma, él tiene razón cuando dice que si no acepta el puesto de entrenador, Luis Enrique hoy no estaría de seleccionador.
Claro, si Luis Enrique
para Marcelino, por favor. Marcelino,
puede poner a Luis de la Fuente, por ejemplo, o puede poner a Luis
Enrique. No, fuera. No, así no, no, en serio, no, lo digo en serio, estáis muy mal,
No, pero es que...
Estáis muy mal.
El tema es muy caliente.
No es verdad lo que dice él.
Salvo
no
Lama, estáis todos muy mal.
Es que es verdad. Porque la federación, si él no acepta, hubiera podido buscar...
Si va Marcelino, no echará a Marcelino hoy.
Bueno, a lo mejor la federación hubiera contratado a un entrenador con una cláusula en la que decía que si Luis Enrique volvía, él se tenía que ir.
Si Luis Enrique no tiene esta desgracia...
Es que eso es ciencia ficción.
Él no hubiera entrenado a la selección nunca. Ha sido seleccionador de casualidad. De casualidad.
No, perdona.
Esa es la clave.
Oye, se acabó.
Que fue Robert Moreno quien llevó a Luis Enrique a la selección.
Bueno, ya está.
Es que vamos a acabar pensando eso.
Sí. Robert Moreno fue seleccionador precisamente para que cuando volviera Luis Enrique no hubiera ningún problema en quitar a Robert Moreno.
Claro que sí.
Para eso fue seleccionador Robert Moreno, que luego fue un gran seleccionador. Y es un gran entrenador y un tipo muy preparado y muy bueno.
Y que se merece, merece tener la oportunidad de entrenar.
Efectivamente,
a mí lo que creo que es un error es que esto le cueste el futuro.
No, Mónica, no va a ocurrir eso.
No, porque esto ha sido un problema entre dos personas. Esto ha sido un problema entre dos personas, no dos profesionales.
Pero es que no
dos
le
personas.
Beneficia todo esto,
vale.
En absoluto.
No, es que aquí lo que había empezado No, es que es verdad, lo que había empezado como una cosa ejemplar, todos unidos, después de una desgracia personal inexplicable, incluso la prensa respetando en todo momento la situación, un amigo personal que toma las riendas en su lugar hasta que vuelva, en fin, todo ejemplar. Y acaba, pues, de la peor manera. Es un fracaso humano.
Lama, gracias,
Dígamelo.
Un abrazo,
Otro muy fuerte para ti, hermano.
Pero de verdad te noto, o sea, es que me va a ser muy complicado ya convencer a la gente de que no tenemos, de que no nos pasa nada.
Escúchame, pues no, Morena, es que... acuérdate, cuando fue líder empezó a echar gente y así le fue. No. Tú lo puedes decidir.
Que no, no te voy a echar. Pero,
vale.
Pero estate tranquilo. Pero es que me va a ser muy difícil
convencer. Pero te puedes ir tú cuando quieras, hermano, ¿no?
Escúchame, estoy aquí con Alcalá, que te diga Alcalá lo nervioso que estoy. Pero aquí no. Está mi lado Alcalá. Estamos como estamos después del codillo que nos hemos metido.
Abrígate, Rama.
Bueno,
si es que muy relajados. Ahora,
lo que pasa es que yo soy como soy. Sí. Lo que no puedo permitir es que en tus homilías pontifiques yo. Cuando
y dale con las homilías.
Si tú eres el primero pontificar.
Madre mía, ha cogido el carro.
Yo veo pontificar, tengo que saltar.
Porque te vas a quedar con la copa de las homilías.
Pero vamos a ver una cosa. O sea, yo pontifico y tú hablas, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Tú qué haces entonces?
Tú pontificas y yo hago mi homilía. Claro, entonces, bueno. No tiene nada que ver con la tuya.
Vale, perfecto, Manolo. Va a ser muy difícil.
Pero la tuya, la tuya no es la única ni la verdad absoluta.
No, es verdad.
Hay muchas.
Venga.
Como pasa con Luis Enrique y con Robert Moreno. Como se ve en el Marca y en el Sport, por ejemplo.
Gracias.
Que la gente se divide.
Venga, sigue ahora en Cope Rumanía Lama para los oyentes de allí, de Bucarest.
Cope Rumanía no, porque todavía no nos dejan emitir aquí.
Venga, un abrazo, Manolo. Hasta mañana.
Otro muy fuerte para ti, hermano.
Venga. Madre mía. Dios mío de mi vida, tío. Es que... es muy difícil, ¿eh?
Ah, claro.
Yo es que pensé que, hoy no entraba, porque pero me dice, no, es que está en Rumanía, entre. Y yo, joder, otro día. Alcalá, esto, luego...
Es hablamos. Que salió con tiempo.
No.
¿Cómo?
No. Escúchame, no te equivoques. A mí me han llamado para que entre, ¿eh? No, te equivoques ni te confundas, ¿eh?
No.
A mí me han llamado para que entre, que me han dicho, oye, que tienes que estar a las 11:30.
Vale.
Y que luego se quede Alcalá para hablar del sorteo.
Eso es.
Lo que me han dicho, ¿eh?
Vale.
que a los de tu barrio les puedes contar a milonga, vino, ¿eh?
Oh, gracias, Manolo, un abrazo.
Otro muy fuerte, hermano.
Madre mía. Vaya temporada que nos queda. Ahora hablamos con Lama, efectivamente, en eso tiene razón Lama. Se sabe el guión del programa, ¿eh? Luego vamos a hablar con Alcalá del sorteo. Y ahora hablamos con Oliveros de la última hora del Barça. Madre mía. Oye, Luis, lo pasas bien, ¿eh?
Es que es simpaticísimo, Lama, tío. Es simpaticísimo.
Ay, Dios mío. Se ha presentado hoy en Barcelona el documental Match Day. Que está grabado por Rakuten, que se emite en Rakuten, son 8 capítulos de 45 minutos donde se repasa la pasada temporada al completo del Fútbol Club Barcelona. Ha estado nuestro compañero Víctor Navarro en la Premier, en el Liceu. Hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
No ha ido ningún jugador de la primera plantilla, ¿no?, al estreno.
Nadie del primer equipo, lo habían anunciado esta mañana en un correo el Fútbol Club Barcelona, no se han presentado al final, tampoco Bartomeu, que nos han dicho desde la organización que tenía otro compromiso, sí que ha venido el director del fútbol formativo, Kluivert, y el de Relaciones Internacionales del Barça, Guillermo Amor, pero nadie del primer equipo, ha quedado un poco deslucida por ello, pero bueno.
El documental se estrena mundialmente mañana viernes.
Cuando te preguntan los objetivos del Barça, cuáles son los objetivos del año... Siempre es el mismo, ¿no? Hay que ganar siempre.
No tienes que bajar, tienes que mantenerte arriba.
Necesitamos marcar un gol como si no.
Hay que meter un gol, aunque sea el 70, el 75, estamos ahí.
Bueno, creo que de hecho ya se puede ver el documental, porque claro, son las 12:23. El director es Oriol Querol. Hola, Oriol, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Has estado esta tarde, evidentemente, en la Premier. ¿Qué habéis hecho? ¿Poner el primer capítulo o qué es lo que habéis hecho en el estreno?
Sí, hemos hecho un preestreno del primer capítulo. Y sí, y como tú decías, hace 23 minutos que ya está disponible para todo el mundo que lo quiera ver, gratis además. Toda la serie entera.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hace uno para tener Rakuten en la televisión? ¿Esto hay que llamar al antenista? ¿Te viene uno de Telefónica? ¿O cómo se hace?
Es muy fácil y además para todos los dispositivos, de hecho. O sea, si tienes una Smart TV, es posible que ya tengas incluso Rakuten instalado, si no, la aplicación se puede bajar. Y si no, pues yo qué sé, pues en el ordenador, ¿sí? iPad, móvil, en todas partes. Y vale. Es gratis, hay que suscribirse, eso sí, pero es muy fácil y la serie... ya te digo, desde hace 24 minutos disponible.
Vale. Hoy son 8 capítulos de 45 minutos
sí.
De un año que tuvo muchas dificultades para el Barça, que yo supongo que eso también supuso muchas dificultades para el documental. Porque claro, cuando las cosas no van bien es más complicado la selección de imágenes, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros no es un documental que sea exclusivamente deportivo. Sí que es verdad que el deporte tiene una parte muy importante, que el fútbol juega un papel muy importante, que es el que un poco marca los éxitos y los fracasos. Pero es verdad que nosotros, además de eso, pretendíamos hacer una serie en la que contásemos la historia de una serie de personajes a lo largo de toda la temporada y sus momentos importantes, sus retos, que son los futbolistas, evidentemente. Entonces, bueno, sí que hay una parte que nos condicionaba, que era la de los resultados deportivos, y que evidentemente al final nos condicionó. Pero bueno, al final nosotros lo que queríamos era contar historias, contar las historias de estos personajes que todo el mundo admira tanto y de los que quieren saber todo el mundo tanto. Bueno, y eso era en paralelo a los resultados deportivos. Es verdad que llegó un momento de la temporada en la que pasan las dos claves, ¿no? La primera es que se gana la liga, que eso es muy importante y es algo muy difícil de hacer, y los jugadores en la serie cuentan cómo lo han conseguido, y evidentemente también los días en los que, bueno, hay dos títulos que se pierden, 18 días clave de mayo del año pasado, que se pierde primero en Anfield, la noche famosa de Anfield, y luego la Copa del Rey.
¿Quién tiene la última palabra sobre lo que se emite y lo que no se emite?
Esto es una producción del club, en coproducción con Producciones del Barrio, que es la productora nuestra ahí con Cosmo Studios, que es la productora.
Sí.
De
Piqué. A vosotros el material, está... digamos que ya os llega autorizado, ¿no?
No, nosotros lo hemos rodado todo nosotros, lo hemos montado todo nosotros, hemos escrito nosotros los guiones, en colaboración, insisto, con Barça Studios, con el club, de hecho, y con Cosmo Studios. Ha sido una colaboración de las tres partes durante todo el año muy intensa.
Habréis chocado, Oriol, habréis chocado porque vosotros tenéis un espíritu periodístico y el club tendrá un espíritu más propagandístico.
Nosotros hemos tenido mucha libertad, y yo con eso, ya te digo, es de los grandes orgullos que tenemos de este proyecto, hasta el punto de que nosotros, que estábamos todos en Anfield, teníamos cinco equipos en Liverpool la noche de Anfield, no dudamos ni un minuto de que eso definía la temporada y merecía un capítulo que yo, insisto, creo que es el mejor de la serie, de hecho, y lo hemos hecho exactamente como pensamos que queríamos hacerlo, que era trasladando lo que nosotros vivimos allí, que fue un infierno, que todo el mundo sabe, no se le escapa a nadie, y es un capítulo intenso, duro de ver para los culés, uh-huh, pero que creemos que es la mejor forma de contarlo, y es como lo hemos contado.
Si tuvieras que dar un premio al mejor actor de los 8 capítulos, ¿a quién se lo darías?
Pues mira, lo mejor es no dárselo a nadie, porque por suerte hemos conseguido que no actuaran, y lo digo porque es muy difícil comportarse si no estás acostumbrado teniendo una cámara delante cuando, uh-huh, bueno, cuando de repente aparece en tu lugar de trabajo, en un vestuario, en una ciudad deportiva, en un comedor de un hotel de concentración, una cámara. Y es verdad que al principio costó un poco, porque a todo el mundo le puede costar, pero el gran trabajo que yo creo que ha hecho el equipo de Match Day al final es conseguir convertirnos en invisibles, y que los jugadores no hicieran caso de las cámaras que había ahí.
¿Cuánta gente? ¿Cuántas cámaras? Bien, ¿no? ¿Cuántas cámaras?
Pues depende de la situación. En los vestuarios, en los sitios más delicados, más estaba un operador de cámara, que es Juan Cobo, que es el que ha estado durante todo el año allí trabajando. Y ya digo, al final lo que hemos conseguido es que no actúen, precisamente. Lo que hemos conseguido es una naturalidad, que es lo que creemos que tiene más valor.
Yo he visto una escena un poco sobreactuada, fíjate, te iba a decir. La de Shakira, me parece...
No, para nada.
¿No?
Para nada.
Vale, vale.
No, mira, eso, no, bueno, a ver, cada uno que piense lo que quiera, evidentemente, ¿eh? Pero, bueno, ella nos invitó a vivir un partido con ella en su casa y con sus hijos, y es una cosa que pasa naturalmente en su casa a menudo. Nosotros ese día pusimos cámaras, lo que pasa que resultó ser la noche de Anfield. En el capítulo 7, que es el capítulo en el que contamos esa historia, veréis la reacción de ella y de sus hijos a lo que estaba pasando en el terreno de juego. Y bueno, yo creo que cuando veáis el capítulo entero y veáis todas las secuencias que hay de ella, veréis que es una persona sufriendo por su equipo y por su pareja, en este caso también, igual que cualquiera de los aficionados que estaban en su casa o en el campo viéndolo. Yo creo que no.
¿Estáis haciendo ahora el de esta temporada?
Sí.
Vale. ¿Y hay buen material de momento o no?
Sí.
Vale.
Sí. Sí, lo que pasa es que eso ya tardaremos un poco más en verlo.
Deben ser buenas las imágenes de Dembélé de ayer entrando en el vestuario después de la lesión y tal, deben ser potentes, ¿eh?
Bueno, ahora nosotros de momento estamos con la...
Vale.
Ahora que se ha estrenado solo.
O sea, cuando va Évole, que es el jefe, que pregunta, pero cuando os preguntan a vosotros, claro, ¿eh? ¿Cómo nos escondemos?
No, hombre, no. Pregunta lo que quieras.
No, está bien. Que, pues nada, estaremos atentos, porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Por lo que hemos visto, los teasers. Y yo me he hecho el tonto al principio, pero tengo una tele que efectivamente ya tiene en el mando un botón que se llama Rakuten. No lo he apretado nunca, pero voy a apretarlo y a ver qué pasa.
Muy fácil y es gratis y os la recomendamos mucho. Nosotros estamos muy orgullosos y bueno, que la veáis todos.
Vale, perfecto. Pues enhorabuena por el curro y estaremos pendientes. Un abrazo, Oriol. Gracias por estar en el partidazo de la cadena COPE. 12:30, 11:30 en Canarias. Partidazo cadena COPE otra vez, pulverizando récord de mensajes que estamos recibiendo con el lío de la selección. Alberto Arau.
Sí, prácticamente imposible leerlos todos, Juanma, y hay que decir que también en nuestro WhatsApp una amplia mayoría se cree más la versión de Robert Moreno que la de Luis Enrique. Dice José Ramón: Juanma, ahora muchos quieren hacer ver que Robert Moreno es un advenedizo, que le regalaron el puesto, pero creo que algo tiene que ver este chico con los logros de Luis Enrique, ¿no? Jesús: Luis Enrique tiene la misma credibilidad que Rubiales, Tebas y Molina. Ninguna. Robert Moreno es un señor y se acongojaron de lo bien que lo hizo. Lucho tiene celos. Luis Enrique recomendó a Robert Moreno para poder volver, no porque le recomendara como un amigo, ya que si traían un entrenador de primer nivel, no hubiera podido volver. Eso es así. Robert Moreno dice que si no fuese por él, Luis Enrique no sería seleccionador, pero la realidad es que si no fuera por Luis Enrique, Robert Moreno seguiría entrenando en Preferente. Sergio dice: os da rabia lo de Robert Moreno porque no habéis podido tirar preguntas envenenadas y morbosas como hacéis siempre. La vida es así, no siempre al gusto del periodista.
Le falta decir asquerosos.
Y nos dice un oyente:
es una lacra para esta sociedad.
Sinvergüenzas, estáis aquí en la radio toda la noche en mi casa.
Vuestro liderazgo es de lo más similar al Real Madrid. Se ve arriba, se relaja y pumba, en caída libre. Os tienen que dar caña para que espabiléis.
Sí, la verdad que sí. Pero que nos den, ¿eh? Que no hay problema. Además, estamos acostumbrados. No pasa absolutamente nada. Acostumbrados. 12:31, 11:31 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Vuelve el Black Friday total del Corte Inglés con ofertas increíbles como esta.
Samsung Galaxy A50 con pantalla de 6,4 pulgadas, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y cámara de 25 megapíxeles. Antes 349,90 euros, ahora 219,90.
Solo hasta el 1 de diciembre en el Black Friday total del Corte Inglés.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Ponte en modo Black con el mejor Black Friday de la historia de MediaMarkt. Con ofertas insuperables. Como esta consola Xbox One All Digital con 3 juegos, Minecraft, Fortnite y Sea of Thieves por 99 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com.
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa a ti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Con Joseba Larrañaga, Siro López, Susana Guas, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Luis García. Gran equipo de comentaristas. Alterado equipo de comentaristas en la noche de hoy. Pero ya más relajado equipo de comentaristas.
No, para nada.
Estáis mejor. Ahora estaba Fouto ahora prometiendo lo que va a ser el próximo tertulión cuando Lama se ponga a hablar sobre el VAR y dicte.
Sí, cuando dé su homilía,
sí.
Cuando diga su verdad absoluta, sí. O sea, todas estas frases que te ha dicho a ti, todas estas las voy a sacar. Pero vamos, es que tengo ganas de escándalo el domingo, hay un escándalo del VAR.
Estaba hablando Lama y estaba Fouto apuntando frases, tomando notas.
Todas.
Para el próximo tertulión, o sea, aquí cada loco con su tema.
Así que a ver si hay un pollo en el Wanda el domingo, en el Atlético Madrid-Barça del VAR, y a la hora estamos ya hablando de eso.
Lo estás deseando, ¿verdad?
Deseando, sí.
Vale.
Qué rencor.
Sí, vivimos del rencor. Es increíble, absolutamente increíble. Ahora estamos con una entrevista particular. Antes. Oliveros, ¿sigues en Barcelona?
¿Se sabe
algo? Sí, no te has movido. Sí, estás ahí todavía. Es increíble,
Con las de cosas que se puede hacer en una hora, pero sigo aquí.
Sí. ¿Has hecho algo? ¿En esta hora has hecho algo o has estado escuchando la radio?
No, escuchar atentamente, tremendo, ¿eh?
Tremendo.
¿Qué
sientes? Cuando sientes a Lama así, ¿qué sientes?
No, que le doy la razón.
¿A Lama?
Sí.
Vale. ¿Para qué preguntar?
No, yo te he dicho que ha sido creíble y es mi opinión.
Vale.
Y después, cuando te decía lo del Sport y el As, yo creo que la gente no es tonta.
No, vale.
La gente escucha y entonces dice, pues yo creo que tiene razón este, el otro y tal. Yo he escuchado a Robert Moreno, me ha parecido creíble y punto.
Vale. ¿Cómo está Dembélé?
Pues no se sabe, oficialmente no se sabe todavía. Debe estar mal el chaval porque sabes que después de la lesión de ayer se le tenía que someter a pruebas. Me han dicho desde el club que hoy ha hecho pruebas, pero que no son suficientes. Que mañana va a ser sometido a más exploraciones y entonces se emitirá un comunicado oficial, pero se esperaba para hoy, pero no, esperan a más pruebas para mañana. Recordemos que es la novena lesión que sufre. Muscular en las dos piernas, en la izquierda era lo de Getafe, pero después en la derecha, ayer en la derecha, por ejemplo, en 2 años y pico 9 lesiones, 3 este año, de manera que preocupa muchísimo. El chaval está chafado y mañana será el comunicado oficial.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor Ruiz, el Madrid en Vitoria este fin de semana va a hacer varias rotaciones, ¿no? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Dentro de esa línea ascendente que está el equipo, quieren seguir en la misma línea de trabajo, de resultados y de juego que mostró, por ejemplo, el otro día en el Bernabéu, pero a diferencia de este último mes y medio donde el Real Madrid no ha conocido la derrota, donde ha sumado 5 victorias y 2 empates, Zinedine Zidane sopesa hacer cambios en ese equipo, algunos obligados, uno como consecuencia de esa baja de Nassar, que por cierto ya ha comenzado esa cuenta atrás de la recuperación. La previsión es que pudiese reaparecer en ese partido entre el Brujas y el Real Madrid el próximo miércoles 11 de diciembre. Y en cuanto a las rotaciones, pues fíjate, la baja de Nassar pues le daría la oportunidad a Vinicius de momento de entrar en una lista de convocados, cosa que hace tiempo que no puede hacer. También a Mendy en el equipo titular por Marcelo, a Modric también en el 11, Gareth Bale. Y vamos a ver si Militao tiene opciones también o no, porque hoy Rafael Varane ha trabajado al margen del equipo. Me dicen que no es nada importante, que es prácticamente chapa y pintura, dosificarse, pero habrá que ver ese último entrenamiento de mañana por si Zinedine Zidane entiende que hay que dar descanso a algunos jugadores, dado el alto ritmo de competición que llevan en el último mes y medio, como te digo. No, así que bastantes variaciones.
Vale. Que no cambie mucho, vale, Melchor, vale. Que acuérdate en Mallorca.
Gracias, Melchor.
No, es que precisamente Ciro en Mallorca fue el punto de inflexión de este Real Madrid. A partir de ahí, hubo jugadores que no han vuelto a aparecer o han tenido muy poquitos minutos. Claro. Estamos hablando de Odriozola, Militao, Isco, que ya volvió el otro día, James, Vinicius y Jovic. En aquel momento hubo toque de atención de Zidane, hubo conjura en el vestuario y de momento los resultados están ahí, pero saben que tienen que seguir en la misma línea.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, nos está aquí Joseba.
¿Qué le pasa?
Pasa. Pues que anda aquí...
Enredando.
Nos vamos a pegar una en la próxima.
No la estamos pegando.
No, la caída va a ser... No, vamos a... Escucha una cosa. Vamos a disfrutar de esto.
Ya, pero ha sido tan bonito ser líderes que volver a ser líderes después de caer. Pero
son tres meses, ¿no? De subidón.
Vosotros...
Tú pasas las Navidades feliz y luego ya veremos.
No leen las historias estas de... Le tocó el Euromillón y luego fue un desgraciado todo subiendo. Es
que... No supo qué hacer con el dinero, se lo gastó.
Tal cual. Somos exactamente eso. El nuevo rico que no sabe qué hacer con lo bailado.
Pero que le quiten lo bailado en los dos meses que va a vivir.
Eso sí, ¿eh? Yo siempre lo digo, prefiero vivir 50 años de calidad que no 80 como un miserable.
Vaya frase.
Qué barbaridad.
Si fueran 50.
Escucha una cosa.
No, Doménicos Teotocópulos.
Que póngalas ahora una encuesta. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿50 años de calidad o 80 como un miserable?
No, el as no, porque el as no refleja estos programas.
Por cierto, ¿qué le habrá pasado?
Que un problema de informático.
¿Habrán tenido algún
con
problema?
Con la imprenta.
Que no han puesto los datos del partidazo.
No, el azul en la imprenta.
Primera vez que no salen los datos del partidazo en el AS. Y en el País tampoco salimos.
Vaya por Dios.
Es que he comprado el País, porque yo soy cliente del País, y lo compré y digo, a ver qué ponen de nosotros y tal. Joder, es que no existimos.
A veces si escribes y te enrollas, pues no hay espacio.
Me sorprende porque es la primera vez justo que no lo ponen, ni en el País.
Casualidades en la vida.
Claro, efectivamente, hay casualidades.
Llevaban 25 años poniéndolo, el dato.
Pues mira qué casualidad.
Y justo ahora, es que es acojonante, se les ha olvidado. Yo de verdad, lo digo de verdad, voy a escribir una carta al director. A ver si hay manera de que lo pongan, aunque sea una esquela o lo que sea.
Salud. Tiene que ser una esquela.
Cualquier cosa. Hugo Ballester.
Contratamos una esquela y que pongan
sería buenísimo, ¿eh? Sería buenísimo.
No debe costar una pasta, pero...
Sí, sí.
Hacemos una colecta, un crowdfunding.
Oye, pues si lo pedimos... Ahora estamos
claro.
Sí, sí. Bueno, vamos con más cosas. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hay un Valencia-Villarreal este fin de semana que tiene una historia preciosa en los banquillos.
Sí, este sábado en Mestalla tenemos derbi de la comunidad, como le dices, este Valencia-Villarreal. Un partido que siempre es especial por aquí, con bastante rivalidad y concretamente en el caso que nos ocupa todavía más, porque en los banquillos, como apuntas, habrá un enfrentamiento familiar. El segundo entrenador de Celades y el segundo entrenador de Calleja son hermanos, Quique y Óscar Álvarez, los dos, que seguro harán que el sábado su familia tenga el corazón dividido en este derbi.
Ah, sí. Quique es el segundo entrenador del Villarreal. Hola, Quique.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y Óscar, el segundo entrenador del Valencia. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Quique, ¿cuándo es la última vez que habéis hablado así entre vosotros?
Pues hace un ratillo.
¿Sí?
No sé, esta tarde creo que ha sido, sí.
¿Y habláis de cosas profesionales o no?
Bueno, esta semana semana guardamos las cartas un poquito.
Óscar, ¿te ha tratado de sacar algo, Quique, o no?
Un poquito, ha rascado ahí, pero no ha encontrado mucha cosa, poquita cosa.
¿Por WhatsApp o todavía sois de esta gente que llama por teléfono?
Por teléfono. No, solemos llamar, sí. Mm. Sí.
¿La familia con quién va? De los dos, ¿quién es el hijo pródigo? ¿Óscar o Quique?
Bueno, yo soy el pequeño. Yo ya le he dicho a mi madre que fuera con el pequeño, pero no sé que si me hará caso.
Quique, ¿tú tienes la sensación de que tu madre va con Óscar?
No, yo creo que lo van a pasar mal. Yo la sensación que tengo es que lo van a pasar mal. Siempre lo pasan, independientemente si jugamos los dos. Pues imagínate este partido que jugamos en contra. O sea que yo creo que ni lo mirarán. Bueno.
¿Es la primera vez que os enfrentáis?
Como entrenador, sí. Como entrenador, como miembros de un cuerpo técnico al menos. Como futbolista yo creo que no. No, Óscar, yo es que soy bastante malo para la memoria, pero hoy ya me han hecho varios recordatorios y me parece que cuando yo estaba en el Lleida, él estaba en el Barça B, ya jugamos. Y no sé si un poco más adelante con mi hermano en el Oviedo y yo en Villarreal ya también.
Óscar, tú... Juanma, yo creo que Óscar, y si no que me corrijas, se ha enfrentado a su padre, incluso.
¿Tú has jugado contra tu padre, Óscar? No sé.
Yo, jugando de jugador, sí. Sí.
¿Qué dices?
Contra, sí, un Orihuela, yo estaba en Orihuela y...
Tu padre, Quique Costas. Quique Costas fue central del Barça y del Barça.
Yo jugando con el Barça B y mi padre entrenador. Ahí se notó un poco la mano del entrenador.
Vale.
Solo tú a jugar, pero sí, con día también.
Vale. Joder, pues ahí sí que tendría un lío tu madre.
Bueno, igual menos. Porque...
No, ahí con el hijo, claro.
Sí, claro, ahí con el hijo siempre.
Hombre, vamos, solo faltaba. ¿Sois parecidos? O sea, como segundos entrenadores, ¿tenéis las mismas características, Quique, o no? ¿Sois distintos?
Bueno, cada uno tendrá sus cosas. Yo creo que cada uno ha vivido el fútbol, pero por sitios diferentes y habrá aprendido cosas diferentes. En el carácter yo creo que sí que seamos parecidos. Yo creo que somos bastante, pues no sé si la palabra es fiel o bastante, bueno, estamos mucho con el entrenador, le ayudamos bastante yo creo y bueno, en el sentido, en el carácter sí, a nivel futbolístico no, porque creo que cada uno ha vivido lo suyo y cada uno en varios aspectos es diferente.
Óscar, tú eres el pequeño, ¿Quique te calentaba mucho?
Le calentaba yo a él bastante, sí.
¿Sí?
No, era al revés. Sí,
¿sí?
Porque me hacía rabiar mucho, sí, siempre ganaba. Entonces yo sacaba ahí la mala leche.
¿Tuvisteis alguna pelea muy gorda en casa? ¿De estas que sacan de quicio a los padres?
Bueno, ahí en el pasillo de casa que montábamos partidos, pues siempre había jaleo, sí, eso sí que es verdad, sí.
¿Van los padres al partido el sábado?
No, mis padres viven en Barcelona y...
Ah. Vale.
No están por aquí, suelen visitarnos, pero no, esta vez no están por aquí.
Vale. Bueno, pues nada, que vaya bien este enfrentamiento. ¿Vais a dejar de hablar en algún momento ya de manera estratégica antes del partido? ¿Hay una hora límite para no enviar mensajes ni ninguna llamada o no?
No.
Oscar responde, tú, no. Nos veremos por el túnel y ya está. No creo que... No pasará nada.
Vale,
hay que llevarlo con normalidad.
Eso es.
Sí. Nos llevamos mejor que tú con Manolo.
Sí. Pero... O sea, tampoco muy, muy fácil eso, ¿eh?
Ya,
muy difícil, quiero decir. O sea, es imposible. A mí, bueno, encima me pega en la redacción, que eso es lo peor. Que Quique, Óscar, que lo paséis muy bien el fin de semana y el sábado a las 9 de la noche ese Valencia-Villarreal y que... Orgullo de la familia Álvarez. Un abrazo.
Un abrazo a vuestro padre, el gran Quique Costas.
Quique Costas.
Vale, gracias de tu parte.
Gracias. Adiós, venga, adiós, chao. Dos hermanos. Adiós, Hugo. Un abrazo.
Adiós, un abrazo a tu padre, Susana.
Igualmente, hijo. Otra para ti, ya lo sabes.
¿Dónde está tu padre hoy, Susana?
No tengo ni idea por dónde pasa. Mira, ha estado aquí de canguro estos días.
Sí.
Así que liberado ya.
Los plotas.
Bueno, es lo que tiene.
Qué importante.
Él es abuelo, está jodido.
Sí, el papel de los abuelos es clave para el tema de los niños.
Bueno, yo si vivieran en Madrid sería, vamos, eso sí que sería una explotación.
Alcalá, Bucarest. ¿Sigues por ahí?
Aquí seguimos.
¡Por Dios!
Es un mago.
Te juro que le iba a preguntar a Alcalá dónde está Lama, si se ha acostado Lama. No me puedo creer que sigas ahí, Manolo.
Lama siempre al pie del cañón, ayudándote.
Pero,
¿has oído lo de foto?
Sí, apuntando la frasecita de foto. No, es que yo no puedo dejar a estos. Sí que se piensan que yo voy a colgar a que me apuñalen cuando estoy durmiendo.
Pero,
¿no?
Aquí
estoy sentadito con Alcalá, mi hermano Alcalá, que se ha comido un codillo que, claro, vamos, está que no ve ni Apple el codillo que ha metido. Aquí estamos los dos. Pero Alcalá lleva toda la información del sorteo. Adelante, Cala.
Está en plena forma la Mario.
Sí, sí.
Porque
sí,
además
sí.
Es que es una cosa, que es una hora más en Rumanía. 1:49, yo no le hacía ya despierto a Lama. No son horas para Lama.
No tiene serio.
No se ha movido, Juanma.
Es increíble.
Es que me lo ha dicho. Cuando le has despedido, dice... ahora me van a despedir. No se ha movido de la habitación. Está en la mía, además, que estoy deseando que se vaya de una santa bella. Tengo yo cosas que hacer, pero es que no.
Es que es muy listo.
Aquí está.
Dice, me voy a mover yo de aquí, sí.
Hasta que no lleve media hora ya a la madrugada, no me muevo.
Bueno, Alcalá, el sorteo de los grupos de la Eurocopa 2020, que es una Eurocopa muy peculiar. ¿Cuántas sedes son? 12,
sí.
¿No?
12. Sí, son 12 ciudades.
12
sí.
Ciudades.
12 ciudades en 12 países de la Unión Europea y, bueno, pues ciudades muy variopintas, ¿no? Está Bucarest, está San Petersburgo, está Bakú, está Ámsterdam, está Dublín, está Londres, está Bilbao, está Roma... no sé si me dejo alguna, pero bueno, básicamente 12 ciudades, sí, Bakú también, sí, San Petersburgo, bueno, creo que las hemos dicho todas, y el sorteo se celebra de los 6 grupos, los grupos ya definitivos del próximo torneo con 24 selecciones, se celebra el próximo sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones del IFEMA, digamos, de Bucarest, que está aquí al lado de COPE Bucarest. Horario de extracción de las bolas, que esto es interesante, entre las horas española desde las 6:30 y hasta las 6:58 de la tarde. O sea, entre 6:30 y 7 de la tarde, horario español, con tiempo de juego en directo, la extracción de las bolas del bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4. Tenemos ya 20 selecciones clasificadas y hay 4 más que estarán en el torneo final el próximo verano, que lo harán a través de la repesca del próximo mes de marzo del año 2020. Así que pasado mañana no tendremos los seis grupos al completo, sino que habrá 4 grupos donde haya 3 selecciones y una por clasificarse a través de la repesca del mes de marzo. Y lo interesante, Juanma, lo que le interesa a todos los oyentes, recuerdo que España va a estar en el bombo 1, el bombo de los cabezas de serie, así que España entra con estas selecciones con las que no se podrá enfrentar en principio. Bombo 1, España, Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania y Ucrania. Son equipos que España evita en la fase de grupos. Bombo 2, el gran peligro, que te pueda tocar Francia, campeones del mundo. En el bombo 2, el gran rival es Francia, el rival a evitar. Está también Polonia, Suiza, Croacia, Holanda y Rusia. Pero vamos, lo que hay que evitar a toda costa es que te toquen los campeones del mundo. Holanda no le puede tocar a España. Bombo 3, el rival a evitar es Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo. Están también Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y la República Checa, aunque Dinamarca no le puede tocar a España. Y en el bombo 4, este va a ser un bombo un tanto extraño porque estará Gales, la selección de Gareth Bale, Finlandia y 4 bolas que no corresponderán a ningún país porque son los 4 de la repesca de marzo. Así que bueno,
la repesca es en marzo, la repesca.
Sí.
Ostras,
sí,
yo pensé que era antes.
La repesca, no, es en marzo. Hay 16 equipos que van a la repesca. Hay 4 y otros 4 y otros 4 y otros 4. Y de ahí te salen, a través de semifinales y final, los 4, todos los campeones de esas rondas eliminatorias, los que van a entrar finalmente en la Eurocopa en el mes de marzo del año 2020. Con lo cual, el sorteo, la verdad es que es una cosa un poquitín extraña, porque hay 4 selecciones que no tienen cara y ojos. Y como digo, pues la historia será tener suerte y hombre, que no te toque un grupo con España, Francia, Portugal, Gales.
Lo que es seguro es que jugamos los 3 partidos del grupo en Bilbao.
Lo que es seguro es que España está en el grupo E. Hay grupos numerados desde la A hasta la F. Bueno, España estará en el grupo E y lo que es seguro es que España, ese grupo juega los partidos en Dublín o en Bilbao, y lo que es seguro, después de la fase de clasificación que hizo Robert Moreno y de ser cabezas de serie, es que los 3 partidos de la primera fase, los 3 primeros rivales son en San Mamés, en Bilbao. Con lo cual,
jugamos
esto
en
se
casa.
Va a decidir también.
Ahora, el grupo este que has diseñado de a quién hay que evitar, puede ser el grupo E, puede ser España, Francia, Portugal y Gales. O sea, puede ser.
Bueno, sí.
Imagínate ese grupo.
Sí, bueno, pero también puede ser España,
sí,
Suiza, República Checa y uno de la repesca, Eslovaquia o Finlandia.
Sí, claro, sí. Y sufriremos.
Yo no sé por qué, no digo que el torneo y que el sorteo muy raro, ¿eh? Pues está condicionado, todo es súper condicionado, cuando salga una bola no puede ir a no sé qué bombo porque ya está adjudicado, estas cosas de los algoritmos y los ordenadores,
sí.
Pero me sorprendería mucho, Juanma, que saliera un grupo con España, Francia y Portugal. Teóricamente y matemáticamente y por posibilidades es posible,
sí.
Son no hay bolas calientes y todos son manos inocentes, etcétera, etcétera. Pero vamos, sería un auténtico...
Sí,
un
sí.
auténtico
pero luego, a nosotros nos parece muy bien lo de los tres partidos de Bilbao, pero yo no sé qué opinarían los...
Es que no lo entiendo, jugar tres partidos
en casa...
Los rivales
de España, claro. Que digan, hombre, contra España...
Hombre, en teoría, las entradas son en mitad y mitad, o sea que, bueno, mitad y mitad. Ya,
Paco, bueno, lo que pasa es que al ser un diseño, Roberto, tan extraño, esto de... 12 multiciudades y bueno, este grupo, el grupo E, donde va a jugar España, los partidos se juegan en Dublín y en Bilbao. Había una posibilidad, en caso de que España no hubiera sido cabeza de serie, de jugar dos en Bilbao y uno en Dublín, pero al ser te tocan los tres en Bilbao, sí, es verdad que tienes un... sí, Irlanda nos ha clasificado, está bueno, sí.
Está de fondo allí, que... en la habitación. Sí,
sí, sí. Apuntando.
Está, parece la marioneta.
Sí. Si me falta algún dato, pues está la aquí de apuntador. Sí,
que... decir que a nosotros no nos gustaría jugar contra Francia en una Eurocopa con un montón
no,
de...
No, no, de repente los tres partidos, claro, ¿no? Es que es así. Sí, sí, juega los tres partidos en casa, en teoría, porque, digo en teoría, porque las entradas de los estadios, pues, son iguales para todos, digo yo.
Esto va a provocar, por cierto, el hecho de jugar los tres partidos de la primera fase en España, ¿no? En casa, evidentemente es una ventaja. También es una ventaja a lo mejor de logística. Se va a diseñar y se va a decidir durante este fin de semana. Vienen el sábado con el seleccionador nacional Antonio Limones, que es el jefe de logística, de viajes, de preparaciones, de concentraciones de la Federación Española de Fútbol. Y se va a decidir durante este fin de semana y después del sorteo, seguramente el domingo, el lugar donde España va a realizar la concentración, el stage de preparación de la Eurocopa. Con Robert Moreno se hablaba de Oporto, de Marsella, de no sé, con Luis Enrique parece que cobra más opciones el norte de España, Santander, San Sebastián, Gijón, zona norte, zona del Cantábrico, aunque el otro día le dijeron a Miguel Ángel Díaz que no descartara la posibilidad de que España no se fuera muy lejos, vamos, que no se fuera nada lejos, que se quedara muy cerca, que se preparara en Las Rozas. Yo creo que no, porque... Es idea del seleccionador y de la federación el intentar evitar el agobio y la aglomeración de medios y comunicación, y estando en Madrid, pues la verdad es que en una fase final de un gran torneo mundial, Eurocopa, es un poco a veces agobiante, ¿no?, la presión periodística. Yo creo que no se optará por Las Rozas, pero bueno, pues a lo mejor alguna ciudad del norte de España para jugar en Bilbao, y ya veremos los cruces de octavos, cuartos, semifinales y final.
Perfecto. No pilláis ni dietas, es lo que dice
internacionales,
ahora...
Internacionales, ¿no?
No,
ni nacionales. Como vayan a Las Rozas, ni kilómetros pasan estos.
Mira lo que está pensando él.
Yo no, porque yo voy a...
¿Qué mente más sucia tiene, Manu?
No, yo voy a Ámsterdam.
Tú vas a
Ámsterdam. Yo pillo dietas internacionales. Claro. Me voy a ir en coche para hacer kilómetros, para cobrar más. Pero estos a Las Rozas vamos en metro, que vayan. El metro ligero ese.
Sí, el ligero, sí, a Las Rozas.
¿Hago la Eurocopa?
Tendrán que hacerlo. Sí. Tú sí, Alcalá, tú eres un periodista. Tú eres un gran periodista. Oye, Alcalá, ¿te gusta Bucarest? Nos escuchan muchos rumanos, ten cuidado.
Claro, si yo no quiero...
Y que te llaman por teléfono.
Herir ninguna sensibilidad, o sea, no es esta Bucarest con la que vine yo con Lama en la otra vida, que era una Bucarest oscura, fea, apagada, soviética, que acababa de ocurrir lo del el tema de Ceausescu en el año 89. No es esa Bucarest exactamente, pero...
Te está quedando bien, ¿eh? No sigas.
No, me gusta la foto, o sea, sigue.
No, la segunda parte da datos como que aquí no hay tienda Apple, no ha llegado todavía, es que una eso. De las marcas emblemáticas.
¿Cómo
de,
podrán
de
vivir? Tío? ¿Cómo podrá vivir esa gente?
Aquí no hay un barrio que, joder, que ahora termines de currar y te vayas así un rollo
chino,
malasaña de Madrid.
Chino.
No, chino.
Tipo,
no,
chino. Tipo sí. No sé, algo alternativo, molón, ¿no?
Exacto, sí. Molón, sí. Cool, sí. De diseño, sí. Si choca malasaña, tal, no sé qué, eso. No lo hay exactamente. Las luces, sí, hay luces de Navidad en la ciudad, pero son luces así como...
No hay un rodeo drive, ni estrellas en el suelo, ni nada de eso, ¿no?
Sí, no, o sea... ¿Me gusta Bucarest? Pues bueno, no está mal, pero se me va a hacer largo hasta el domingo, sinceramente.
Pero se ha comido un codillo como la cabeza de Antonio Iturriz.
Además, no lo habías dicho, lo del codillo, Lama, en este...
No, es que te lo tengo que decir, porque como está, sabes que va mucho al gimnasio, se toma el pavo y la naranja, pues aquí ya llegáis, ha metido un codillo, dos chocolatinas, dos cervezas, dos Coca-Colas, y digo, coño, con los rumanos, decía que viene aquí y iba a pasar hambre, no bajamos a puesto.
Bueno, pero no hay tienda de Apple.
Bueno, ahora sí os despido, a los dos, a Lama y a...
¿Despides?
Sí, Lama y Alcalá.
Bueno, yo me quedo aquí hasta la 1:30,
Vale, no te muevas. Un abrazo, gracias, hermanos, adiós.
Adiós.
Hasta
adiós,
luego. Hermano, adiós. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena Copa Alberto Arau.
Dice Paco, Luis Enrique se ha sentido muy decepcionado con Robert Moreno y tenga razón o no, es algo muy personal y que solo les atañe a ellos, pero lo que está claro es que la legitimidad moral para volver a ser seleccionador la tenía Luis Enrique y que Robert Moreno no ha asumido que era un interino de una plaza que no era suya. En el asunto Robert Moreno, Luis Enrique y Federación, me queda claro que todos esconden algo y la verdad no lo vamos a saber jamás. Lo único que me queda claro es que la Federación con Rubiales es un despropósito total y mi decepción con este presidente es absoluta. Josué, con respecto a la comparecencia de Robert Moreno, ¿por qué convoca a periodistas si no va a permitir preguntas? ¿No es más fácil grabar sus declaraciones en vídeo y enviárselo a las redacciones o colgarlo en sus redes sociales? Me imagino a Lama en la habitación de Rumanía esperando a que conectarais con Alcalá acariciando un gato y diciendo «Ya volverán, ya». Y Raúl dice «Juanma, no entiendo cómo sigues manteniendo a Manolo Lama en tu staff del partidazo. Haz como Luis Enrique y cárgatelo por desleal».
No, no, no. Déjalo, déjalo. Mejor tenerlo aquí que en otro sitio. O sea, claro. imagínate lo de enemigo. Si es así, estando en el equipo nuestro, ¿cómo sería si estuviera en el equipo de enfrente? Yo...
Ya estuvo, ¿eh?
No, como decía José Ramón, decía, los piratas de mi barco. Los piratas de mi barco. La una, las 12 en Canarias, sigue el partidazo. Gemma Santos, mensaje importante de Berti.
Pues sí, vamos a volver a recordar, Juanma, porque somos muy de Berti en el partidazo. Primero porque tienen la mejor asistencia en carretera, eso lo tenemos claro. Después, porque te dan el mejor precio posible, sin negociar. Y por supuesto, también somos muy de Berti porque te dan 3 meses gratis en tu seguro. Si aún no eres de Berti, entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En el Grupo COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento, porque según el EGM, hacemos historia.
En el último año hemos ganado 400.000 oyentes y ya sois más de 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras 4 emisoras. Con los comunicadores mejor valorados de la radio española.
Usted que me está escuchando ahora, que se acaba de levantar a las 6 o a las 7 de la mañana.
Carlos Herrera suma 200.000 oyentes. A diario, 2.229.000 personas como tú hacen que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año.
Esto va a empezar el Bernabéu, Manolo.
Bueno, COPE se ratifica también como referente en el deporte. Tiempo de Juego sigue imparable con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Más de 1.5 millones de personas vibran ya los fines de semana.
Hoy es un día feliz para la cadena COPE. Nosotros la felicitamos.
Y Juanma Castaño supera a El Larguero. Se convierte 25 años después en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 790.000 oyentes diarios. En el Grupo COPE seguimos batiendo récords y por eso te decimos bienvenido y gracias.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¿Es una oferta limitada? Condiciones en Honda.es.
Aunque me cambies las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bankinter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
¡Atención!
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn. Es la 1 y 5, las 12 y 5, si escuchan el partidazo desde Canarias. Ahora estamos con El Motor y con The Americans, como todos los jueves. Pero antes, Alcalá Fouto quiere contar una cosa importante de la Copa del Rey. Importante.
Sí. Bueno, dentro de 2 semanas se disputan las 55 eliminatorias de Copa del Rey. Están, Juanma, ya más o menos previstos todos los horarios. Va a haber muchos partidos el martes, otros el jueves, para no coincidir con el Clásico.
¿Sí?
Los que se juegan el miércoles se van a jugar todos a las 6, para no coincidir. Y solo hay 2 de los 55 que desafían al Clásico. Y 2 equipos vascos, además. Uno, el Sestao, que va a jugar con el Lugo a las 8 de la tarde.
A la misma hora,
misma hora que el Clásico. Y el otro, el Baracaldo-Villarrubia, que 8 y cuarto. Desde las 8, un cuarto de hora más tarde. Así que estos 2 van a ser los
Baracaldo.
Únicos.
Sestao y Baracaldo. Eusko, ¿qué te parece?
Ah, sí, sí. Son, ellos han dicho el Sestao y Baracaldo, que les da igual.
Que han puesto un Clásico. Bien, han puesto un Clásico, oye. Pues
nada, pues ya lo verás.
Y luego había que aceptar, Juanma, los campos. Esto es como los exámenes. Cuando estás apto, no apto. Bueno, pues ha ido un tío de la federación a cada campo de tercera división. Tú eres apto, tú eres no apto. Ha habido 7 campos que son aptos, que son el del Tolosa, el Álamo, el Andorra, el Lorca, el Jaén, el Hospitalet y el Lleida. Luego ha habido otros equipos que han decidido jugar en otros campos porque han querido, como por ejemplo el Atlético Antoniano, que va a jugar en el Benito Villamarín ante el Betis. Y luego hay 3 equipos, Juanma, que sus campos no están aptos. El del Intercity de San Juan de Alicante, que va a recibir al Athletic Club de Bilbao el martes a las 9 de la noche, van a jugar en el Martínez Valero. Ellos asumen que su campo no podía albergar este partido, así que tampoco están muy cabreados. Luego los que están un pelín más mosqueados son los de la Peña Zagresa, que van a jugar contra el Celta de Luis García. Y posiblemente se tengan que ir de Navarra a Calahorra. El entrenador está un poco fastidiado porque dice que, claro, la esencia de la Copa es jugar en tu campo, claro. No irte a otro. Y los más cabreados del todo, Juanma, los del Bergantiños. Los del Bergantiños reciben al Sevilla el miércoles a las 6 de la tarde, 2 horas antes del Clásico. Son de la localidad de La Coruña de Carballo, una localidad de 30.000 habitantes. Es el equipo de la comarca de Costa da Morte. Y su vicepresidente, Juan Lorenzo, escúchalo porque está muy mosqueado. Han hecho remodelación, han dicho prácticamente todo lo que les ha dicho la federación, pero como les huele que este partido es el que va a elegir Mediaset, requiere otro tipo de aspectos del campo que el resto. Con lo cual se sienten agraviados.
Para poner las cámaras y las unidades móviles y todo eso.
Con lo cual se sienten agraviados con el resto. Porque, claro, ellos, su ilusión es jugar un partido histórico en su localidad, no irse a Riazor, que posiblemente es donde tengan que irse.
La única explicación es no apto. Esta decepción viene por dos partes, evidentemente, por no jugar el partido y por el trato de la federación. 17 puntos del pliego técnico de la federación, los 17 los cumplimos, que por favor nos digan en qué no es apto y si tenemos posibilidades de subsanar. Lo que nosotros queremos es jugar aquí. Nosotros vamos a pelear hasta el final y me parece un despropósito el planteamiento de la federación. No generes este entusiasmo para después quitárnoslo e incluso decir, no, buscaros otro campo. ¿Cuál? Desde luego no es una respuesta a un club federado y a un club que se ganó deportivamente estar en esta competición.
Es decir, que les han dicho que no es apto, pero bueno, no les han dicho, oye, pues pon este banquillo aquí, esta cisterna allí, esto...
Hombre,
no les han dicho...
A lo mejor se lo dicen.
No, le han dicho que antes del lunes quieren un campo. No, les han dicho
vaya,
por qué.
Vaya crueldad.
Antes del lunes a las 2 de la tarde tienen que tener un campo, si no, no pueden jugar, claro.
Pues rompen un poco la magia de la Copa. Al final lo que molaba de la Liga Inglesa era verlo...
Claro, era la esencia.
La
un poco
esencia
de todo
esos
esto.
Campos. Claro. Si al final vas a ver el partido del Bergantiños en Riazor, vas a ver una cosa desangelada que no tiene ningún atractivo.
Claro, pero es que va a ser todo así, ¿eh, Juanma? O sea, es que de hecho, por ejemplo...
Y además va en perjuicio del equipo pequeño, claramente.
Claro. Se pierde toda la gracia.
Claro. O sea, todos los campos prácticamente, salvo el del Tolosa... Y el del Álamo de aquí de Madrid, que son campos pequeños, es que el resto son campos... Porque, claro, el Jaén ha estado en segunda, el Lleida también, el Andorra es un campo también grande, o sea que... En definitiva es que, claro, y a los pequeños es que los obliga a salirte para allá. O sea, no va a ser una Copa del Rey de estas de barro y, o sea, van a ser campos la mayoría muy buenos.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
De nada.
Antes de que os vayáis, simplemente para que sepáis lo que ha hecho, por ejemplo, el Getafe que ha ganado. Gemma Santos, una notita ahí así del Getafe, de la victoria del Getafe... Muy buenas.
Bueno, pues que... Hola, de nuevo. Bueno, ha hecho los deberes ganando en Trebisonda gracias a ese gol de Jaime Mata en el minuto 50, pero aún tiene que esperar a la última jornada para conseguir el pase a 16avos. Te cuento las cuentas, nunca mejor dicho. Ese jueves día 12 el Getafe recibe al Krasnodar y para pasar a 16avos le vale la victoria y el empate. Le valen las dos cosas, pero es que además... Puede ser incluso todavía primero de grupo si gana y el Basilea no lo hace en su casa frente al Trabzonspor. Hombre, esto es bastante complicado, pero puede pasar. Así que el Getafe, el día 12, finalísima para pasar a 16avos.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Quique, ¿y lo del Español cómo ha sido? Quique Iglesias, muy buenas.
Muy buenas. Ha ido a remolque en Ferenbaros durante todo el partido, pero bueno, finalmente en el minuto 95 ha conseguido Darder un gol de cabeza, el 2-2 definitivo, después de ir, como digo yo, a remolque, y el Español es ya campeón de grupo, ya estaba clasificado, así que en Europa todo va bien. El Español está volando camino de Barcelona para entrenar mañana para preparar el partido ante Osasuna del domingo.
Gracias, Kiki. Un abrazo.
Chao.
Hasta aquí este tramo de partidazo. Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche tan bonita, tan calmada, tan...
Sí, hemos llegado.
Relajada.
Sí.
Un ambiente agradable.
¿No te recuerda mucho a Vamos, Susana?
Sí, la verdad es que es el mismo ritmo. Sí. Me voy a dormir con una tranquilidad ahora mismo.
¿A que sí?
Sí,
Yo ahora, hasta que me bajan las pulsaciones del corazón, me dan las 4 de la mañana.
Normal.
Es que te lo juro, es que es increíble.
Llama a Lama para que te ayude.
Sí, sí. No, lo peor es que Lama igual está durmiendo ya.
O sea, seguro que está roncando.
No, ya te digo yo. Ya
ronca.
Te aseguro que no está durmiendo.
No está durmiendo, pero podría.
Es información, ¿eh?
Sí, sí. O sea, te está mandando mensajes, ¿no?
No está durmiendo.
Vale. Pues Luis se queda para The Americans, pero gracias, Palomar, gracias, Mónica, Susana, Siro y Joseba. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta mañana. Chao. Chao,
hasta luego. Ahora llega The Americans, pero antes está aquí Carlos Miquel para hablarnos de motor. Carlos.
Hola otra vez, ¿qué tal?
Muy buenas. Mar Márquez, operado.
Sí, lo operado, operación preventiva. No querían que llegara a tener el hombro como tenía el hombro izquierdo. En este caso ha sido su hombro derecho. El hombro izquierdo, te recuerdo que el año pasado, simplemente como que le dieran una palmada, se le desencajaba. De hecho, en la mesa de operaciones se le desencajó también. Bueno, pues ha tenido varias luxaciones el derecho y el doctor Xavier Mir, que es el que ha dirigido la operación, ha decidido que había que operar. Y ahora el plazo de recuperación va a ser de aproximadamente 2 meses. No va a estar al 100%, pero parece que puede llegar a los test del 7 de febrero en Sepang, y sí puede estar a tope para los test que hay a finales de febrero ya en el circuito de Qatar. Le han acompañado, por cierto, Xavier Mir, acompañado de los doctores Víctor y Teresa Marlet. Así que es una operación, por lo menos para que estén tranquilos los fans de Mar Márquez, más suave que la del año pasado, que fue bastante severa, y sobre todo lo bueno es que aprovecha el invierno y así puede llegar a tope a la temporada. Y tengo un montón de noticias de Fórmula 1.
Están en Abu Dhabi, ¿no?
Abu Dhabi, última carrera del año. Y primero Carlos Sainz. Carlos Sainz hoy le han preguntado todo el día qué tal tu podio, que eso sienta bastante bien, todo se ha dicho. Ahí también ha restado importancia el hecho de que el podio fuera en diferido, eso que vivimos hace dos domingos. Lo que está claro es que llega a tope de moral y tiene una misión muy importante este fin de semana, que es terminar sexto en el Mundial. Llega empatado con Pierre Gasly, que pilota ahora mismo para Toro Rosso, y está un poquito por delante de Albon. ¿Qué tiene de importante ese sexto puesto? El sexto puesto significa que ganaría a dos pilotos que han estado cada uno media temporada en un Red Bull, coche que ha ganado carreras. Es decir, es un toque de atención al mundillo de la Fórmula 1 de lo que es una temporada absolutamente fantástica. Y para lograrlo, tiene que acabar entre los 10 primeros, es decir, puntuar, y que Albon no haga podio. Acabar delante de Gasly y que Albon no haga podio. Así conseguiría el objetivo. Le han preguntado a los compañeros en Abu Dhabi por el hecho del podio. Si con eso está tranquilo, no, no. Él dice que no está ni mucho menos de paso en la Fórmula 1, que él lo que quiere es ganar.
Ese es mi objetivo. No estoy en Fórmula 1 para hacer un podio y irme, obviamente. Estoy aquí para ganar. Me apetece mucho poder luchar el año que viene con McLaren por más cosas. Obviamente no por ganar, pero sí por algún que otro podio más y en el futuro por ganar un campeonato del mundo. Lo único que ha hecho este podio es darme más ganas y más hambre de seguir hacia adelante.
Por cierto, nota para sus fans y noticia, porque damos información en el partidazo, como sabéis, además siendo líderes, pues más todavía. La noticia es que Carlos Sainz va a estar en los tests de Abu Dhabi y va a rodar el próximo martes. Así que sus fans que estén atentos, que rodará el próximo martes con el McLaren, va a probar las ruedas de 2020. Y es importante porque les parecieron tan malas cuando las probaron en el circuito de Austin, a todos los pilotos, que pueden decidir en contra de las ruedas de 2020 y obligar a Pirelli a volver a las de este año. Es decir, que todo el desarrollo que ha hecho Pirelli tendrían que dar marcha atrás y simplemente poner las ruedas que han usado este año que les gustan más a los pilotos. Vamos a ver qué pasa con esos test. Y estamos con Alonso en Abu Dhabi, por cierto.
¿Ha ido Alonso
a Abu Dhabi? Alonso ha ido a Abu Dhabi recordemos, un año después de su despedida, aquella tan bonita que les contaron Hamilton y Vettel a la meta. Y forma parte de su trabajo de embajador. Y yo tengo la duda...
¿Dónde vive Alonso?
Es una buena pregunta, porque lleva 110 vuelos este año. Entonces vive en todas partes. No, en serio, yo creo que él la residencia la tiene en Lugano, ahora mismo, que es donde más tiempo pasa. Pero con 110 vuelos pasa muy poco tiempo en un lugar fijo, tengo que decirte. De hecho, sigue teniendo en Dubái sigue teniendo una casa.
¿Cómo sabes que Alonso lleva 110 vuelos?
Porque los va contando.
¿Él?
Sí, sí, lo pone en Instagram. Vuelo 110.
No fastidie.
Sí, sí, sí.
Y coleccionaba las llaves de los hoteles, las tarjetas de los hoteles, ¿no?
Sí, y luego si no le gustaba el número de la habitación, lo cambiaba con su padre o con su manager. Si no era de los que le podían traer suerte. En fin, Fernando es un personaje tremendo. Es un personaje en todos los sentidos, de carisma y también de tener sus manías y sus supersticiones. Y siempre meter el pie derecho.
El otro día estuvo viendo el Real Madrid-Paris Saint-Germain en el palco.
Eso es.
Le entrevistó Mónica. Sí, sí,
sí. Estuvo en el Madrid-Paris Saint-Germain y a la mañana siguiente cogió el vuelo de Etihad en dirección a Abu Dhabi.
Que era el 109. Ah, no, el 110.
Era el 110.
Ya el 110.
Era el vuelo 110, luego vendrá el 111. Vale. Bueno, ahí va a estar ahí en el circuito, mañana le veremos. Y la duda que tengo yo es cuándo va a anunciar qué pasa con ese puesto que tiene de embajador de McLaren, si va a seguir o no. Se supone él quería seguir, McLaren quería que siguiera, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque también McLaren, por otro lado, quería verle correr las 500 millas con ellos, con McLaren. Entonces no lo sé por ahí qué va a pasar, pero si tiene que producirse un anuncio, debería ser ya, porque está acabando la temporada.
¿Quieres dar una noticia del corazón?
Sí.
Pero, por ejemplo, Angelito García es muy contrario a que hagamos esto.
Bueno, lo anuncia el protagonista...
Pero da igual, nosotros nos centramos en la vida profesional de las personas, no en la vida personal.
Bueno. Es como si fuese algo raro.
No.
Normalmente sí, pero
¿cómo
sí.
que lo digo como si fuese algo raro? No, lo he dicho totalmente normal.
De todas maneras, estos debates periodísticos... Es que yo creo que en todo, Ángel...
A ver, ¿qué noticia? Di la noticia.
No, voy a decir la noticia, ahora le doy a...
Claro, ahora que sabes que no la quieres escuchar, Ángel...
Valtteri Bottas ha anunciado en sus redes sociales, él ha hecho oficial que se divorcia de la nadadora profesional Emilia Pikarinen.
Es una cosa que me interesa mucho, la verdad.
Solo 3 años después de su boda, estamos hablando de una medallista olímpica, esa es una noticia del corazón. Y Bottas, de todas maneras, como festejo, resulta que su motor está destrozado del otro día y va a salir último en parrilla. El hombre no le está yendo muy bien la cosa. Pero el que ha tenido noticia alegre ha sido Sebastián Vettel, que también se ha hecho público, lo ha hecho oficial la Fórmula 1. No sé si, Ángel, te parece suficientemente público. Vettel ha sido padre de nuevo, tercer hijo, varón, tenía dos...
¿Qué afecta esto hijas? A la carrera deportiva de Vettel y de Valtteri
Bottas? Pues ha afectado...
No, hombre, claro que afecta.
Claro que afecta.
O sea, la de Bottas todavía.
No, y a la de Vettel en una cosa. Mira, te voy a explicar. Hoy Sebastián Vettel tenía que haber estado en rueda de prensa en la foto del morbo, que era Vettel y Leclerc juntos. Acuérdate que hace dos semanas se metieron un tortazo de impresión y los dos fuera. Bueno, pues Vettel, con el nacimiento de su hijo, ha estado exonerado y llegará mañana mismo desde Suiza al circuito para rodar con su Ferrari. En esas declaraciones sobre el morbo, Leclerc ha declarado que no va a volver a pasar algo así, que Vettel se equivocó yendo a la izquierda, pero que él podía haber hecho algo más para evitar el accidente.
Gracias, Carlos Miquel.
¿Te ha parecido bien éticamente?
Ángel? No.
No.
Pero ya está, es que no me interesa. Lo es que es un ultra. Los deportistas. No, no me interesa absolutamente nada.
Tú, sin embargo, eres muy moderado, Carlos Miquel.
Yo soy una persona totalmente...
Sí.
En fin.
Ecuánime. Una persona totalmente... En fin. Eso es lo que ha dicho.
No me descaña, que es mi cumpleaños.
¿Es tu cumpleaños hoy?
Anda.
Desde hace un rato.
¿Ah, sí? Felicidades, hombre. Vamos con The Americans. Te vamos a dedicar esta sección hoy, The Americans.
Venga, vale.
Venga,
gracias.
Dale, dale. ¿Cuántos cumples?
37.
Sí, en cada pata.
¿Cuántos cumples?
47.
¿47?
Sí.
Ah, pues aparentas 46, ¿eh?
¿Ves?
Sí, está bien. Hasta luego, Carlos. Feliz cumpleaños. Que lo disfrutes con tu gente en el día de mañana. Mañana, no en el día de mañana, no en el futuro. Está Pani Agua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Está Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas, hola, felicidades a Carlos Miguel.
Gracias.
Una cosa, Parra está de vacaciones, está en Punta Cana, ¿no? Está,
oh, sí.
Sí, sí, una cosa... Yo el convenio de Parra no está mal, ¿eh? Debe tener una cosa...
Parra como un animal, hombre.
Debe ser una cosa tipo... Pues, hay otra gente así en la redacción, ¿eh? Que tiene buenos turnos.
¿Te quejarás tú?
No, bueno, pues yo no me quejo, pero aquí estoy. Está... Sigue Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vale. Y hoy es el Thanksgiving Day, ¿no? ¿Se dice
así? Sí, Día de Acción de Gracias.
Thanksgiving Day. Típico, es muy típico cuando es el Día de Acción de Gracias que conectemos con Juan Fierro, el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, en Washington, y que nos cuente todas las anécdotas del Día de Acción de Gracias y qué es esto y cuántos pavos se comen y han indultado pavos y han dormido en una habitación de la Casa Blanca. Entonces, como lo hacemos todos los años, lo vamos a seguir haciendo porque es una cosa casi por cábala. ¿Verdad, Pani? Aquí hay que seguir haciéndolo.
Sí, señor.
Juan Fierro, hola Juan, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Es hoy la noche de Acción de Gracias, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo me voy a cenar dentro de un rato. Ahora, en cuanto termine, cierro la línea y me voy a cenar.
¿Lo tradicional es cenar con familia o con amigos?
Bueno, si tienes la familia, con la familia. Yo no tengo la familia aquí, o sea que yo me voy con los amigos a cenar. No sé si me van a dar pavo, aunque eso sería lo normal, porque fíjate que esta noche y vamos con los datos... Esta noche se van a consumir en los Estados Unidos 44 millones de pavos, que no está nada mal.
44 millones.
Mucho más, más del doble de lo que se consume en Navidad. Es decir, según las cifras que da la Asociación del Pavo Americano, que tiene muchísimo poder en este país, más del 80% de los hogares estadounidenses esta noche, en más del 80% se va a cenar pavo. Lo que lleva el pavo, las verduras, en fin, el puré de patatas... la salsa de arándanos, etcétera, etcétera.
¿Se cena en restaurantes o en casa?
Hay bastantes restaurantes que están abiertos y la gente también va a cenar a los restaurantes, pero la verdad es que la tradición dice, y digamos, si quieres, lo bonito es ir a o cenar en tu casa o cenar en casa de unos amigos o de familiares. Eso es lo que dice la tradición. Pero también se puede salir a cenar por ahí esta noche aquí en los Estados Unidos.
¿Es una tradición laica o religiosa?
Laica, prácticamente laica. Es decir, bueno, hay muchas historias en torno al Thanksgiving. La tradición, lo que estudian los niños en el colegio, lo que ponen los libros de texto es que los peregrinos llegaron de Inglaterra en 1620, que en 1621 recogieron la primera cosecha y que la celebraron con los indios. Eso es lo que dicen los libros de texto, lo que dice la tradición, lo que se celebra. Muchos historiadores refutan todas esas ideas, no están de acuerdo en las fechas. Algunos dicen que en aquella época y en esa parte de Massachusetts, por ejemplo, no había pavo, y que es mentira, que en el primer Thanksgiving, si es que efectivamente se celebró en ese año, cenaran pavo. Es decir, hay muchísimas historias alrededor de todo esto. Lo que perdura es exactamente la tradición, y la tradición manda que se cene pavo, que se cene con salsa de arándanos, que de postre se tome tarta de calabaza, acompañado el pavo con verduras. con puré de patatas dulces, aunque eso sí que está comprobado que en 1621 en Estados Unidos no había patatas dulces, es decir, que lo tuvieron que celebrar con otro tipo de patata. Claro, pero bueno, claro. Son buscarle, en fin...
Tres pies al pavo, tres pies al pavo, sí.
Exactamente, sí. Oye, para una noche que es quizás la noche, yo te diría más que Navidad, es decir, porque aquí no hay...
Eso le quería preguntar, perdón, a Juan, a Pani, le quería preguntar, él que lo disfrutó allí algunos años... ¿Te molaba más que la Navidad o menos?
No, es que me molara a mí. Yo soy de tradición navideña, lógicamente, ¿no? Aunque estaba allí. Pero es cierto lo que dice Juan. En Estados Unidos es mucho más importante esta noche que la noche... Bueno, la noche de Nochebuena no se celebra, salvo en la comunidad latina y en alguna...
Eso es, te iba a decir. Yo he pasado Nochebuena... En Nueva York, y es lo más triste del mundo. O sea, es que está la gente cenando una hamburguesa en la calle. O sea,
come un poco en Navidad, en familia.
Sí,
y tal,
el día 25,
El día 25, pero esta es la Navidad americana, por así decirlo.
Sí.
Decir, es la gran fecha de reunir a las familias.
Eso es. Y últimamente, desde que está, y lo sabe Juan, desde que está Donald Trump, de no pocas peleas familiares.
Claro, sí, bueno, están enfrentados. Aunque ya no sé si la gente está muy harta y muy cansada, ¿no? Desde luego, el primer Thanksgiving después de la elección de Trump, desde luego sí que todos los medios de comunicación reaccionaron al tema diciendo, realmente vamos a tener muchas peleas y muchos enfrentamientos en este primer Thanksgiving con Trump.
Juan, que lo disfrutes esta noche. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta
luego. Nuestro compañero en Estados Unidos, un periodista sensacional. No hay NBA hoy.
Hay NFL.
Hay NFL, digo que...
Son tres partidos.
Hay tres partidos esta noche.
Sí, bueno, se han jugado ya a las 6:30 uno, se está jugando otro. Ha ganado ya los Bears a los Lions. Están jugando los...
Están palmando a los Cowboys.
Están palmando a los Cowboys, de hecho. Eran favoritos ante los Bills y están palmando. Y luego se juega otro partido a la noche. Pero yo te quiero contar una cosa, Juanma, relacionada con el Thanksgiving Day. Es que uno de los mejores defensas de la liga, Bobby Wagner, de Seattle, se ha ido al West Seattle, que debe ser la parte más pobre de la ciudad. Se ha metido en un supermercado con una capucha completamente de incógnito, sin llamar a nadie, y se ha dedicado a pagarle la compra de Acción de Gracias a todo el que entraba a comprar en el supermercado. Cuando ha aparecido por allí una periodista y le ha sacado una foto, ya se ha largado porque no quería ningún tipo de publicidad.
Es muy típico el día de Acción de Gracias, también el tema filantrópico.
Pero
¿no?
Es que la gente ni sabía que le estaba pagando la cuenta hasta que intentaban pagar y les decían que no, que ya estaba pagado.
Mira, el otro día fui a hacer la compra y estaban la gente del Banco de Alimentos aquí en España, en Madrid, y lo que hacías era, tú comprabas y parte de la compra ya directamente tal. Y hubo una señora delante de mí que llevaba una cantidad de compra y acabó, pagó la compra y la dio íntegra para el Banco de Alimentos. Me quedé y digo, joder, qué señora, ¿eh? O sea, la caja, pero lo que es la caja entera de alimentos, leche para bebé, leche normal, legumbres, conservas, aceite, vinagre, tal, no sé qué, lo dio todo la señora para...
Pues eso, que nos lo apliquemos cada uno en lo que podamos.
Vale.
Sí, las compras de Estados Unidos no son baratas porque es matemáticamente y estadísticamente demostrado el día que más se come de todo el año. El segundo es... la Super Bowl.
Eso te iba a decir.
Pero el primer día, el día que más comida se consume en Estados Unidos de todo el año es hoy.
Bueno, a ver quién cuenta las cosas hoy, que no está Pani, que no está Parra. LeBron ha alcanzado los 33.000 puntos en la NBA, así que alguien tiene que hacer la voz de Parra y contar las cosas.
Pues
estaba bien,
sí.
Sí,
muy bien imitado.
Es que son muchos años de compartir con Parra, al que supongo que estará contento. Porque
no,
Lakers...
y está escuchando, porque ya me ha mandado un WhatsApp.
Ah, bueno. Pues también un abrazo. Que estará contento, digo, porque es de los Lakers y LeBron entra en ese club en el que hay jugadores que todos son de los Lakers, porque está Karim Abdul-Jabbar, por supuesto, que es el máximo anotador de la historia de la NBA, está por ahí Kobe, está Karl Malone, que jugó poco en los Lakers, pero jugó también, o sea que es un club, sobre todo, de grandes anotadores históricos de Los Ángeles.
¿Te mola LeBron a ti, Juanma?
A mí mucho.
¿Sí, no?
Sí, sí. Me da un poco de miedo, o sea, si me lo cruzo, tengo miedo de chocar contra él porque me mata.
Está haciendo ahora temporada histórica otra vez. O sea, el año pasado se lo tomó un poco como de descanso, da la sensación, y este año con 35 está otra vez a un nivel máximo asistente de la liga y uno de los máximos anotadores.
Oye, Pani, ¿es verdad eso de que la NBA está considerando modificar el calendario e incluir un torneo semejante a lo que es la Copa del Rey a mitad de temporada?
Sí, está considerando varias cosas. La primera sería reducir un poquito la temporada regular. Eso por un lado. Por otro lado, está considerando efectivamente introducir un torneo equivalente a lo que sería la Copa del Rey o la Copa Italia en un formato muy similar al europeo. Además, Adam Silver es un hombre que siempre ha mirado a Europa, ¿no? Y de hecho él escribió en el año 93-94 un documento sobre la expansión de la NBA a Europa. Y habría un torneo pues similar a lo que es la Copa y culminaría con una Final Four que se jugaría en lo que es el All-Star Weekend. Muchos sospechamos que, dado que el All-Star está de capa caída, la idea que tiene Adam Silver, el comisionado de la NBA, es en algún momento, porque esto sería a partir del año 21-22, sustituir el All-Star por una Final Four copera. Una Final Four al modelo español, aquí son 8, pues ahí serían 4, que saldrían de eliminatorias similares a lo que es la Copa.
Uh-huh. Luis, semana fantástica de Luka Doncic en la NBA.
Sí, bueno, es que ya son todas fantásticas para Luka Doncic. Está ahora mismo, aunque no te lo creas, entre los 4 favoritos al MVP a final de temporada.
Es que no me extraña.
Es absolutamente de locos los números. Es ahora mismo el segundo máximo asistente, solo detrás de LeBron, y el tercer máximo anotador de la NBA, solo detrás de Harden y de Antetokounmpo, que es el actual MVP. Y en eficiencia creo que está segundo también detrás de Antetokounmpo. O sea, es una cosa absolutamente de locos.
Y Kyrie Irving, que no va a jugar ante los Celtics, su ex-equipo. Y los seguidores de los Celtics le están diciendo que es un cobarde, ¿no?
Sí, le están colgando todo tipo de memes, incluso no solo en internet, sino físicamente en la puerta del TD Garden hay pancartas gigantes y todo tipo de bromas y de mofas contra Kyrie Irving, que es un jugador muy bueno, de los mejores que hay en la NBA en cuanto a talento. Lo que pasa es que tiene una personalidad muy rara, y hemos hablado aquí mil veces de él, no solo de que cree que la tierra es plana y de cosas excéntricas, sino que ha tenido muchos problemas en el vestuario, incluso lo está teniendo en Brooklyn. Se ha lesionado ahora parece que se ha lesionado, hay gente que dice que fuerza la lesión.
Es que Dani nunca en Boston. Es que nunca juega contra sus ex equipos, creo.
Sí,
¿no?
Sí, le pasó con Cleveland también.
Sí, es un tipo curioso en ese sentido.
Pero lo que iba a decir es que se arruga un poquito,
Sí, se arruga y desde que se ha lesionado su equipo empieza a ganar. O sea que es muy complicado. La vida de Kyrie Irving da para una película.
Vale. ¿Te queda algo por decir de la NFL, Angelito?
No, esta noche hay ese partido. Mira, mañana hay un partidazo. Juegan los 49ers el domingo. Los 49ers y los Ravens, que son probablemente los dos mejores equipos de la liga junto a los Falcons. Así que el que quiera engancharse a la NFL, que se vea el domingo a las 7 de la tarde, es Ravens 49ers.
¿Juega Joe Montana? ¿Juega?
No juega Joe Montana. No, Jimmy Garoppolo por un lado y la gran estrella de la liga ahora mismo, que es Lamar Jackson. Un tipo que draftearon el quinto de su promoción en quarterback, que decían que solo sabía correr. Bueno, pues está siendo el mejor jugador de la liga con una diferencia abismal. Corriendo y lanzando muy bien.
¿Es mejor que Patrick Mahomes?
Está batiendo los récords que batió el año pasado Mahomes. O sea, figuraos si está haciendo temporada, que el año pasado fue la mejor temporada de la historia de Patrick Mahomes, y la temporada siguiente ya le está batiendo, aunque hay que tiene que completarla, Lamar Jackson.
Ya te digo, tiene la Juanma, que...
Juanma, conoces a todos los que estamos nombrando, ¿verdad?
¿Patrick?
No. Patrick Mahomes.
Tienes que verlo, no sabes lo que mola,
Pues ya sabes.
Venga, anda.
Sí. Oye, gracias, Americans, es un placer,
Un abrazo. Sí,
qué contento estás ya a la 1:30 del jueves.
No te lo puedes imaginar. O sea, yo pensar que ya no tengo que hablar con Lama hasta el domingo por la noche. ¿Tú sabes lo que es eso? El descanso que es para una persona. Eso, viernes, sábado y domingo prácticamente todo el día. Gracias, Americans.
Adiós.
Un abrazo. Hasta aquí el partidazo.
Soy el fuego que...
Nos vamos. Ha sido una semana histórica para nosotros, Gracias por escuchar el partidazo. Gracias por hacernos tan felices. Esperamos continuar así durante mucho tiempo. La radio no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo después del gran encuentro Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano con el Tertulión. Y ahora se quedan en compañía de La Noche y de Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Feliz fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.